No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Se ve que era yo que no le había prestado atención, porque cuando pregunté acá, Tania, Tomás enseguida me dijo que lo escuchó varias veces. Yo no lo había escuchado del presidente Lacalle decir, por ejemplo, que hoy es jueves 16 de septiembre. No tengo problema con eso. Los argentinos dicen septiembre, España dicen septiembre. Sí. ¿No? Los uruguayos en general decimos septiembre.
No creo sé, que no. Es mayoritario septiembre, creo. La voz septiembre.
Pero el presidente de la República se me dio cuenta porque lo dijo varias veces una fecha que no sabía si iba a salto, qué día o qué no iba, y dice septiembre.
Creo que es el voy el 30 de septiembre, el 29 o el 30 de septiembre.
Dice septiembre.
Sí. Se lo cambió el autocorrector cerebral.
Sí, no sé si habitualmente dice, no sé si tenemos zanjado eso.
Creo que la gente que dice septiembre cree que lo tiene zanjado.
Ah,
creo que esa es la situación.
Hay dos tipos de uruguayos.
Los que dicen septiembre como que no entran en la discusión, y los que dicen septiembre piensan que los que dicen septiembre están fuera de la realidad.
Hay un antiargentinismo ahí también de no usar lo que los argentinos usan. Todos, eso sí, me parece que todos los argentinos, capaz que hay alguna región que me dicen en el norte, en Jujuy, dicen septiembre, no lo sé. No, nunca estuve en Jujuy en septiembre para escucharlo, pero claro, pero septiembre es Argentina, es España.
Sí, quizás mayoritario en Iberoamérica, esa forma de decir.
Puede ser que sea más septiembre, que seamos minoría en eso de...
Sí, quizá.
No tengo problema cambiarlo un día tampoco, como cambiarlo.
No molesta la pena tampoco.
La lengua está viva. Aparte creo, se acepta los dos, está bien. Pero sí. No tenía que el presidente, que ayer estuvo en la Expo Prado, porque ayer al final se dio Expo Prado.
Expo Paro.
Darwin va a decir que se dio. Porque no sé si Darwin, yo no estuve en el comienzo de la columna, sí. Darwin sabía que el presidente iba. Allá no lo tenía.
No dio señales de saber.
Claro, era Expo Prado, pero se dio mucho más Expo Prado contra Expo Paro porque el presidente fue a la Expo Prado.
Hizo, también. Generó el clásico de Expos.
No toquen nada.
Presenta este espacio, Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Y el debate sobre el paro de ayer fue por el mismo carril que los días anteriores, ¿no? Ya el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, había dejado clara la postura del gobierno para enfrentar este paro, que era decir que era un paro político. Del otro lado estaba la idea de reforzar la idea, sí, es un paro político, está bien, todo bien. Lo que pasa es que, sin decirlo, el gobierno lo estaba diciendo político partidario, ¿no? Del Frente Amplio contra la LUC. Por más que el PCNT fue uno de los una de las organizaciones que más impulsó, o la que más impulsó, desde ahí nació. Incluso la idea y otras organizaciones sociales de enfrentar a ELUC, pero atrás de todo está que Fernando Pereira
está en transición.
Está en transición y con una licencia ahora, en breve, para ir a recorrer, después del plenario del 25, el país como candidato del Frente Amplio. Le están tirando eso sin decírselo. Y en un momento yo no entendí bien, porque la rueda de prensa es un poco entreverada de Lacalle, a veces no entendés la pregunta,
sí.
Porque no te queda el micrófono de presidencia ahí bien para la pregunta. Creo que le tiraron el centro. Y él dijo, ese centro no lo voy a cabecear. Capaz que fue otro centro, pero yo entendí que era lo de Fernando Pereira.
Ajá.
Él dijo, ese centro no lo voy a cabecear.
Bien, pero no estamos seguros.
Yo no estoy seguro del todo. Fui 3 veces para atrás y le estaba escuchando como vos me enseñabas en 1.5, en 2, ahí era imposible.
No.
Capaz que se escucha bien y fui yo que no presté atención.
¿Probaste ponerlo más lento?
Tenés razón, era
después. Ahí podría haber funcionado.
Le puedo pedir a José que lo pruebe ahora. Es cierto que dijo paro político en la calle Pau, y dijo también que este gobierno, si quiere, los reciben, porque escuchó en las demandas del Frente Amplio, del PCNT, perdón, mirá, me confundí yo. En las demandas del Frente Amplio también. Y del PCNT que había en el día de ayer, que era un mensaje al gobierno.
Este es un gobierno de puertas abiertas. Ustedes que están a diario en la Torre Ejecutiva, ¿cuántas veces han visto a los sindicalistas entrar a la Torre Ejecutiva? No le pido que me contesten, pero seguro más que las cámaras empresariales por paliza. Hemos hablado con todos y sobre todo con los sindicatos, así que si es para hacerle sentir al gobierno un reclamo, creo que estamos de alguna manera frenando el país, aparte del país, porque no conozco el acatamiento, con un paro netamente político que obviamente se acepta, pero no se comparte.
Bien, ahí José lo escuchó, estaba bien lo que había escuchado yo. El centro era de Fernando Pereira, sin nombrar a Pereira. Le dicen político partidario y ahí dice, ese centro no lo voy a cabecear. Pero es lo que están diciendo. Delgado
no participa en la jugada.
Y la calle Pau, claro, ¿no? Le dice, yo no, no voy a entrar ahí, no le voy a decir político partidario, pero se lo están diciendo una y otra vez por esta situación de Fernando Pereira, hoy en día, ¿no? Que es una situación muy particular, a dos meses de irse con un mes de licencia en el medio, siendo candidato del Frente Amplio.
Y después está la discusión que es histórica de fondo y que, como hemos dicho, no tiene demasiada novedad. Es obvia, evidente y no puede generar demasiada sorpresa la identidad política existente entre el PIT-CNT y el Frente Amplio, como del otro lado la identidad política entre buena parte de las cámaras y los partidos tradicionales, los partidos históricos, que sería una forma más correcta de nombrarlo, más allá de que de los dos lados puede haber excepciones más o menos masivas, pero esa
es
identidad
lo que te
está
Fernando
muy clara.
Fernando Pereira decía, acá hay gente de todos los partidos, decía en la marcha, y la calle le decía, vinieron más los sindicalistas que las cámaras a la Torre Ejecutiva, le preguntaba, hacía esa pregunta retórica a los periodistas para no comprometerlo, y dice, no conteste. Ustedes están en la Torre Ejecutiva, entran más acá los sindicalistas que las cámaras empresariales, por ese lado y por ese juego guión, y Pereira contestaba en el propio acto masivo que tuvo el PIT-CNT.
Tienes razón, si la política de laboral es una política, si la política salarial es una política, si la política de haber enviado una ley de urgente consideración al Parlamento en plena pandemia es una política, el paro que va a ser, un paro político, como fueron todos los paros en la historia del movimiento sindical, ninguna diferencia, lo que no es un paro partidario.
Está más fácil de entender, igual que lo que está sucediendo en Argentina en estos momentos. Intentaremos a lo largo de la mañana tener algo más claro para decir, si no será en los próximos días. Ayer una renuncia, empezando por Guado de Pedro, ministro del Interior, de otros ministros que son del ala cristinista, el ala Cristina Fernández. ¿Fue una renuncia? ¿No fue una renuncia? Esto ya lo hablamos acá en Uruguay con lo de Cardoso. Los ministros, en la época...
¿Tiene la renuncia firmada?
En la época te hablabas que tenían todas las renuncias firmadas. Lo que pasa es que cuando renunciás vos como ministro porque no te piden o no te echan, o es indeclinable o te tienen que aceptar la renuncia. No, si necesita, me voy. Pero ahora, si haces una renuncia medio a ver si te la aceptan y el presidente no quiere que se vaya el gabinete, queda como ese juego político que sucedió en el día de ayer, al tiempo que el gabinete de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof, también renunciaba como otra señal diciendo, miren, si nos va mal nos tenemos que ir. Y los más cercanos a Alberto Fernández no renunciaban. Todo eso en una tarde de locos que vivieron. Ellos están acostumbrados, ¿eh? Hoy escuchaba un par de radios argentinas cómo transitan con normalidad la locura que vivieron ayer de tarde. Y bueno, dijo esto Cristina, y esto viene de esta parte. Y Kicillof, que le pegó a Martín Guzmán ayer mismo, y a la política, sin nombrarlo, ¿no? Y Cristina Fernández, que llama a Guzmán y dice, con vos no es. Supuestamente, cuando todos entendían que era para que se vaya Guzmán...
Eran crónicas de implosión o aparente implosión que podían haber dejado las PASO, pero también estaba el freno de que las importantes y las que vienen, ahora son en noviembre.
Las que valen.
Esas son las
ahora.
Que valen. Entonces, también la señal esa de implosión podía tener un impacto en la elección de noviembre, y por eso anoche estaba entre freno y entre filtraciones de las renuncias y de qué era lo que estaba pasando. También estaba Massa en el medio, que dio su apoyo a Alberto Fernández.
Claro, y se jugaba también en redes sociales, ¿no? Donde salía algunos, porque era no había conferencias, no había declaraciones públicas, entonces en redes sociales algunos apoyaban sin nombrar a los que no, en fin. De frente dice página 12, ¿no? Por ejemplo, tiene los dos, la cara de Alberto Fernández, el sol de la bandera argentina, y la cara de Cristina enfrentada, dice, de frente, tensión en Casa Rosada. De eso no hay duda, ¿no?
No.
Que hay una tensión tremenda que ya estaba y que ahora se agravó post elección.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Vamos a charlar en un ratito con nuestra columnista Bárbara Muracciole. El tema será, en este caso con Muracciole, el derecho informático. Algo de lo que tendríamos que empezar a estar empapados como en nuestra ciudadanía digital, ¿no?
Sí.
Empezar a entender un poco cuáles son nuestras obligaciones y derechos en redes sociales, en internet, como ciudadanos digitales que podemos hacer trámites todo el tiempo.
Comienza a ser un plano cada vez más relevante, por no decir dominante, de nuestra faceta como ciudadanos.
Todo el tiempo, ¿no? Una firma digital. ¿Qué es? ¿Qué representa? Bueno, eso se está estudiando en la Facultad de Derecho para que quienes salgan como abogados tengan información, pero no hace mucho, ¿no?
No, hace 20 años, decía Bárbara, ahora lo va a contar mejor, pero no estaba muy claro ni siquiera para aquellos que estaban dentro de la Facultad de Derecho. Le llamaban los eléctricos a quienes iniciaron los estudios vinculados con el derecho informático dentro de la Facultad de Derecho, y recién se volvió esto una formación obligatoria a partir del año 2017. Mientras tanto fue opcional para los estudiantes de Derecho.
Ese fue ayer de tarde.
Sí, sí.
Y no debe haber ninguno recibido, bueno, alguno muy...
No, todavía no hay una generación recibida.
La ironía es que los abogados que se reciban con esta materia como obligatoria, en su gran mayoría no van a ser doctores, porque eso es algo que se le va a retirar, si no se le retiró ya a quienes se gradúan en Derecho, ya no son doctores, son licenciados en Derecho.
¿Y qué le vamos a decir? ¿A uno doctor y a otro licenciado?
Y bueno, uno lo tiene el título y otro no.
No, interesante además, porque Bárbara ha analizado varios casos, es que después los abogados son fiscales, jueces también, sean doctores o licenciados, y si no tienen conocimiento de estas herramientas, pueden, por más que tengas una super policía que te consiga datos, y si no tienes la capacidad de analizar cuáles son las normas vigentes locales e internacionales en materia de derecho informático, de internet, podés tener algunos casos donde haya incapacidad por parte de quien está a cargo, fiscalía primero y después un juez, de analizar todo lo que está sucediendo, ¿no? Y esto ya lo vimos, es muy difícil. Encriptado, desencriptado, sedes de las empresas, ¿dónde está? En Uruguay, ¿no? El otro día ha hablado Bárbara del acceso de Google a Uruguay y las posibilidades que eso da, pero cuando no están las empresas en Uruguay. Bueno, todo esto imagino que es parte de estos cursos.
Sí, lo que está claro es eso, que al principio, que hace 20 años, tampoco hace tanto, no se veía que esto iba a ser una demanda de estos tiempos. O sea, no tenía ni idea, tampoco estaba masivamente utilizada Internet por parte de la población hace 20 años.
Claro, sí, claramente. Entonces, no habían teléfonos inteligentes hace 20 años.
Entonces no lo veían en ese momento y no se entendía muy bien, imposible de imaginar la necesidad y la demanda que iban a tener hoy.
No son licenciados, son simplemente abogados, ya que abogados. Es una carrera de 5 años. La licenciatura es de 4, por ejemplo, la licenciatura en psicología o en alguna materia como historia o biología.
Pero no son doctores.
Son periodistas deportivos, Sueco. Los abogados. Bueno. Se le puede decir periodista deportivo también.
No creo que lo prefieran. Van a preferir doctor.
Septiembre es lo correcto. Viene del séptimo mes del año. Si decís septiembre, también podrías decir octubre.
Es linda esa, pero decir me parece septiembre... que la RAE lo acepta a septiembre.
Sí, van varios por ese lado. Jimena también dice, decir septiembre es como decir, doctor, ¿era el séptimo mes o era el séptimo mes? Saludos, a los dos. Es acá. Según docente de Humanidades, nosotros decimos septiembre y el resto de Latinoamérica septiembre. Sí, yo diría Hispanoamérica, porque España dice Hispanoamérica. Iberoamérica, porque España también dice... Septiembre decimos el 98% de los hispanoparlantes.
Bueno, habla desde eso.
El 2 de septiembre es Uruguay. El 2% de septiembre es Uruguay.
Se queda largo.
Es un localismo de aquí todo. Bien. Sí, capaz que.
Sí, sí, pero lo acepta la RAE, ¿eh? Tiene septiembre y también septiembre. Esto es oficial.
Nunca dijimos septiembre acá, che. ¿Qué dicen? Bueno, el presidente dijo septiembre y por eso empezó lo que estábamos hablando. El presidente ayer en la Expo Prado habló del 29 y el 30 de septiembre.
Y cualquiera de las dos partes tiene su mayoría donde cobijarse. La mayoría uruguaya para quienes quieran y la mayoría hispanoparlante para los otros. Están todos con chances de no sentirse una minoría en cómo mencionar el noveno mes del año.
Hay varios argentinos que han tenido que cambiar al estar en Uruguay y decirle septiembre, septiembre. Andrea creo que de ahí dice, septiembre solo lo dicen los uruguayos, que en breve van a decir octubre. Septiembre vive y lucha.
Y octubre se dice mucho, ¿eh?
Si van al séptimo mes es julio, no jodan. Claro, pero lo que pasa es que según de qué momento hicieron eso.
No, claro, pero arranca ahí.
Septiembre no iba. Viví muchos años en Centroamérica y en todos lados es septiembre, del séptimo mes. Septiembre es el noveno, dice. Saludos.
Sí, claro, es el noveno porque diciembre es el décimo y sin embargo es el 12. La magia de la historia del calendario.
Claro, sí. Qué cantidad de gente que siempre dijo septiembre en Uruguay, ¿no? Yo en la escuela ponía septiembre, creo, en la escuela, en el liceo.
¿Y nadie te lo corrigió?
No, sí. Pero no lo corrige, no te tienen por qué corregir, ¿no?
No, porque se acepta.
La RAE lo acepta y en el diccionario panhispánico de dudas dice que es un reflejo en la escritura de la relajación de la P en la articulación de la voz, el septiembre. Por eso
se está puteando, pero, no se está puteando.
Pero en el uso culto se prefiere decididamente la forma etimológica septiembre.
Ah, nos dijo
todo. Ah, nos trató, sí, para mí que sí, ¿eh?
Que es como no poner eses, el relajamiento o ses.
Sí, y octubre.
Octubre, claro. Empecemos a decir octubre.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
demasiados frentes abiertos de discusión en la audiencia de WhatsApp. Bueno, el de septiembre, Pati lo quiere zanjar desde la escribanía. Dice que es escribana, dice que en los documentos oficiales, dice Pati, ponemos septiembre. Más oficial que eso, no hay. Ya está. Lo oficial, que no quiere decir lo de uso. Lo oficial y lo de uso muchas veces se choca, ¿no? Y eso pasa siempre con la lengua, que está
claro,
viva.
Claro, acá se da el uso no culto, gracias al aporte Emiliano, sabemos eso, en documentos oficiales.
Sí, pues eso es el RAE, ¿no? El diccionario hispano de dudas. ¿Cómo es?
Pan hispánico
de dudas. El pasa es que hay dos diccionarios de eso. Hay un pan hispánico que es enorme, que lo tenemos en texto. Sí,
que colecciona casi todo lo
sí,
que se
sí, después
dice.
Hay americanismos y después cada país sacó uno propio, uh-huh. Con uruguayismos, por ejemplo, o argentinismos o lo que sea. Y ahí tenés abierto el panorama y el abanico de posibilidades de la lengua viva, justamente. Sí. De decir cosas que además que en un país quieren decir un significado y en otro. Eso pasa también, no solo que en España y Uruguay, sí. Con el clásico coger, que
por ejemplo,
que complicó
sí.
a Ibai ahora. El streamer famoso que dijo,
me
complicaron la vida con mi llegada al Río de la Plata porque no puedo usar más uno de los términos. Igual acá entendemos cuando los españoles lo dicen, no hay tanto problema. Y después ahora vamos a hablar con Bárbara Muraciole, porque muchos nos explican esto de que ya no son doctores los abogados y está bien. A partir de, Bárbara, ¿cómo andás?
¿Cómo están?
Bien, ¿a partir de cuándo ya no son doctores, no le decimos más doctores?
Bueno, el nuevo plan de estudios que entró en vigencia es del 2016, entró en vigencia en el 2017, digamos, los primeros egresados.
El año que viene.
Que van a ser el año que viene o a fines de este año, ya van a ser abogados y no doctores.
Licenciados tampoco, abogados.
No, abogados. Abogados. Hubo, de todas formas, hubo en algún momento también otro plan, en los cuales tampoco eran doctores, también habían sido abogados. Anterior o con diferencia al plan 89, digamos, que es el plan con el que yo me formé, y es en
¿Vos
general.
Sos doctora en,
yo soy doctora en Derecho y Ciencias Sociales, exacto. La diferencia está en la carga temporal, ¿no? O sea, claro. En la cantidad de tiempo que uno está estudiando. En el plan 89, que es el plan en el que yo estudié, eran 6 años la carrera. Y actualmente el nuevo plan de estudios reduce la carrera a 5 años. ¿No? Un poco para también ponerla en competencia en el mercado con las universidades privadas, que de arranque siempre fueron, si no me equivoco, títulos de abogado y una carga de 5 años.
Y ahora la pública también, UDELAR es 5 años también.
UDELAR es 5 años también, a partir del 2016. Y abogado como título.
Los que se reciben con ese plan de estudios son abogados.
Exactamente.
Viene bien para el tema que vamos a hablar hoy, porque nos vamos a meter justamente en la currícula y nos vamos a meter en la Facultad de Derecho ahora.
No toquen nada.
¿Hace cuántos años se estudia sobre derecho informático o derecho electrónico en Uruguay? ¿Desde cuándo se estudia sobre protección de datos, por ejemplo, en Internet? ¿O se habla del gobierno electrónico dentro de la Facultad de Derecho? Vamos a una columna de Bárbara Muraciole sobre este tema en el que está involucrada directamente desde el comienzo, ¿no? Porque Bárbara es docente de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, ¿desde?
Desde el 2008. Fue cuando ingresé en la aspirantía. Uno inicia una carrera docente, y desde el 2008 formo parte, digamos, de la estructura y del cuerpo docente.
Máster en protección de datos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, ¿eso cuándo lo hiciste?
Por el 2016.
Eso bastante más reciente.
Sí, mucho más reciente.
Bien, y
antes hice otras especializaciones y diplomados, pero también en España.
Bueno, alguna pregunta de glosario básico, ¿no? ¿Qué es el derecho informático? ¿De qué áreas se ocupa?
El derecho informático es la rama o la parcela del derecho que se ocupa de estudiar y regular el fenómeno tecnológico, específicamente las tecnologías de la información y la comunicación y cómo incide eso en los derechos y en el relacionamiento social. Y entonces está conformado por la doctrina en la materia, que es lo que escriben y estudian los abogados, las leyes y los decretos que se ocupan de esto, y la jurisprudencia, o sea, las sentencias relacionadas con esto, ¿sí? Uh-huh. Eso sería estrictamente el derecho informático.
Uh-huh. Hoy decíamos, Bárbara, que esto empezó más o menos hace 20 años, ¿no?
Un poquito más, sí.
¿Cómo eran esos inicios? ¿Qué nos podés contar de lo que se sabía en ese momento, de las expectativas que había con respecto a esto?
Bueno, en los inicios, en realidad, esto, si vamos tenemos que remontarnos 30 años atrás, o 30 y pico años atrás. En realidad eran unos pocos los interesados en estos temas, pero no estaban en agenda. No estaban en la agenda universitaria, y no estaban tampoco en agenda pública ni privada. No se escuchaba hablar de estos temas, o sea, de este vínculo entre las tecnologías y el derecho. Más bien eran como ámbitos divorciados, disciplinas separadas. En el retorno de la democracia, según me contó la doctora Tosi, que es María Luisa Tosi, que además es una de las precursoras en esto, en la facultad, alrededor del 85, se crea una comisión en el seno de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República para estudiar estos temas. Y ahí es donde se inician algunos abogados en la formación de esto, pero en realidad no teníamos una formación curricular, no existía hasta ese momento.
Se empiezan a formar ellos.
Se empiezan a formar ellos, o sea, les dan un espacio, los reconocen y ellos mismos se empiezan a formar.
Pre-internet también, ¿no?
Pre-internet.
Claro.
Es más, en realidad ellos traían a profesores de afuera, los profesores los les explicaban y bueno, eran un grupo de personas que en el seno de la facultad eran vistos como algo extraño, ¿no? En aquel momento, claro, estos son más para la Facultad de Ingeniería y no la de Derecho, ¿no? En realidad está una anécdota que ella me compartió que le llamaban los eléctricos, por ejemplo. Claro. O sea, eran como algo raro. Salvo las personas que veían o visualizaban que esto realmente era algo que tenía que ser objeto de estudio para el derecho, los demás en aquel momento no lo visualizaban.
Y vos decís que venía gente a ayudarlos en la formación.
Sí, venía.
¿En qué lugares estaba adelantado esto o ya había empezado?
Bueno, había profesores argentinos reconocidos, está Altmark, que es uno que además me cuentan que venía, pero Europa estaba adelantada. Estaba adelantada en relación a nosotros, pero igual era una disciplina incipiente. Sobre todo lo que se estaba, tenía gran desarrollo es lo que se llama la informática jurídica, ¿sí? Que es otra disciplina que surge de esta sinergia entre lo que es la tecnología y el derecho, pero en realidad la informática jurídica es la aplicación de las herramientas informáticas al servicio de la labor jurídica, ¿no?
Sí, se realizaba, por ejemplo, empezar a cambiar esas pilas de expediente que siguen existiendo, ¿no? Y el papel por algo informático, y qué garantías daba eso con las legislaciones y con las normas vigentes, imagino.
Exacto, sí. Ahora, lo primero que se desarrollaba era justamente herramientas para facilitar la labor jurídica, y eso era la informática jurídica, tanto en el campo de sistematización de información, de gestión de procesos y de toma de decisiones, algo que en realidad ahora hablamos de inteligencia artificial y decisiones automatizadas, y ya en aquella época los estudiosos de la informática jurídica, en el ámbito de la informática jurídica decisional, estaban considerando cómo las herramientas informáticas podían auxiliar, por ejemplo, al juez a tomar una decisión. ¿Sí? O sea, ya en aquella época. O sea que, y a su vez, la informática jurídica, o sea, las herramientas informáticas aplicadas en el ámbito del derecho son objeto de estudio del derecho informático. Ah, por eso están muy relacionados. Son como las dos grandes columnas de nuestra disciplina, ¿no? Las tecnologías aplicadas a la labor jurídica y el estudio de las tecnologías y su impacto en los derechos.
¿Cuándo se logra incorporar esto a la currícula?
En el plan 89, en mi plan de estudio, ¿no? Bajo el que yo estudié, en el plan 89 se incorpora la currícula, pero se incorpora como una materia opcional en el último año de la carrera. Es decir, vos cuando llegabas a sexto de derecho, a sexto al final de tu carrera, tenías que elegir entre diferentes materias y una de ellas era la informática jurídica o el derecho telemático, que es un poco el precursor de lo que sería hoy el... forma parte de lo que es el derecho informático.
¿Y qué tan popular era elegir esta materia?
Y bueno, no mucho. Yo te soy sincera, en realidad mi formación es de posgrado. Yo no la elegí en la carrera de grado. O sea, yo salí, mi formación de grado no tenía ningún tipo de conocimiento en esta materia.
Fuiste por otras opcionales.
Fui por otras opcionales. No me pregunten, porque no me acuerdo cuáles. Pero, de verdad, pasaron muchos años y uno va perdiendo memoria. Es increíble. Pero... estaba, por ejemplo, introducción a la judicatura, me acuerdo, derecho bancario como opcional y demás, Y bueno, y en realidad lo mío fue una formación de posgrado, ¿no?
Se creía que no tenía tanta proyección esta materia y que tenían más y, esas que vos mencionás,
por
digamos.
Supuesto, había otras y no tenía tanta popularidad. O sea, hoy en día es un tema que está en agenda, no hay duda. No hay un seminario, no hay un... Incluso los espacios, las noticias, los diarios, las radios, los levantan esta cuestión, ¿no?, del impacto de las tecnologías en los derechos, en el relacionamiento social, pero en aquel momento no. Yo, o sea, en la facultad se hablaba poco, por lo menos no era tan popular como ahora. Entonces,
¿cómo fue avanzando aquello desde pre-internet, ¿no? Vos hablabas del plan 89, de los 90, después vino internet en el 93 recién al mundo.
Sí.
¿Cómo fue avanzando aquello?
Y bueno, fue despertando interés, pero yo te diría que el boom para mí, sí, lo marco 10 años para atrás, empieza a haber un marcado énfasis en esta temática, y 5 años para atrás es cuando realmente esto explota en cuanto a presencia en las agendas, ¿no? Ahora, del punto de vista de la formación de los abogados, no tenemos ninguna generación todavía egresada con esta materia obligatoria. Es decir que muchísimos abogados hemos egresado sin estar formados en la carrera de grado en Derecho Informático, ¿no?
Y esto cambió en 2017, decíamos.
Cambió en 2017. Justamente en 2016 la Facultad de Derecho revisa todo su plan de estudio, ¿no? Revisa, se da cuenta que hay una formación básicamente teórica, que falta la formación práctica, que el perfil del abogado que egresa es especialmente litigante y se busca que en realidad tenga otros perfiles, que había que focalizar más en investigación. Entonces reforma todo el plan de estudio, acorta la carrera, la hace en función de créditos, o sea, actualiza todo, toda la currícula, y en ese momento define que esta materia pase a ser obligatoria. Uh-huh. Entonces ahora, en primer año se estudia Derecho Informático e Informática Jurídica 1 y en segundo año Derecho Informático e Informática Jurídica 2.
Pasó, ¿no?, de ser una opcional poco popular en el último año a ser parte del tronco inicial.
Exactamente, exactamente. O sea, es un cambio sustancial.
2017. Y vos decís, claro, no hay ninguno de los abogados que hoy está ejerciendo como doctor que haya tenido formación
obligatoria.
Esto en el día a día me imagino que incide, ¿no? Porque pueden formarse personal, obviamente, sí, pueden hacer como hiciste vos, hacer posgrados, hacer, sí, diplomaturas, pero muchos no tienen las herramientas ante casos que cada día se nota más, tienen que ver con tecnología de la información, redes sociales, internet.
Exacto, exacto. No tienen esas herramientas. A ver, igual el abogado está capacitado y sale con esa formación que nos permite ubicar rápidamente dónde están los temas y estudiarlo y poder entonces desarrollarse en ese sentido. Pero porque uno no sabe saliendo de todo. Lo que salís sabiendo es, te orientás en dónde tenés que ir a buscar lo que no sabés y por dónde viene el tema que te plantean. Esa es la verdad. Pero evidentemente van a salir con más herramientas las futuras generaciones que nosotros, ¿no? Eso está claro.
Y en el mundo, ¿qué pasó con la formación? ¿Tienen esta misma necesidad, por ejemplo, que vos planteas acá, que no hay una generación de abogados formados, o tomaron decisiones antes que cambió el panorama?
Bueno, en el mundo europeo, lógicamente, y Estados Unidos tiene una formación bastante distinta, pero en realidad está integrado desde antes, desde el vamos. Pero yo te diría que el énfasis y la diferencia marcada que seguimos teniendo está justamente en el posgrado, porque ahora lo tenemos en la currícula de grado. De todas formas, es un programa que también está en transición, porque es un programa que nosotros traemos de aquellas materias opcionales del plan 89, que ha tenido algunas adaptaciones, pero que necesita una actualización sin duda para introducir algunos temas. Que si bien la libertad de cátedra lo permite, el avance es muy acelerado, entonces hay que incluir otras cuestiones. Pero la gran diferencia la tenemos a nivel de formación de posgrado. Uh-huh.
Y con respecto a ejemplos, si te pedimos, de casos que fueron marcando que esto iba a ser realmente una necesidad, casos líderes o casos de referencia que fueron apareciendo y que mostraron que esto iba a ser un desafío para los abogados desde el futuro.
Bueno, yo creo que podemos citar así como algo fundamental, una sentencia del 83 del Tribunal Constitucional Español que hablaba de la autodeterminación informativa. Ahí se vislumbraba esa ese concepto que antes no se había dado. Se hablaba siempre de la autodeterminación en otros ámbitos, pero informativa y en lo que tiene que ver con la posibilidad del manejo de la información propia y demás, yo creo que ahí ya se veía que había un campo fértil para el estudio. Porque es muy importante algo, o sea, el derecho informático es un derecho que es transversal, entonces corta todas las disciplinas, pero hay determinados derechos que, si bien no son exclusivos del derecho informático, están especialmente en el ojo de la tormenta por el uso de la tecnología. Y es como muchas veces lo conversamos: el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a la información pública y demás. Esta sentencia marcaba en aquel momento un claro camino y un ámbito de estudio en lo que tenía que ver con la privacidad y la protección de datos personales, ¿no? No tanto por el fenómeno tecnológico, sino justamente por la recopilación de información. Pero todo eso después se vio acelerado y potencializado por el uso de las tecnologías, de las redes, de Internet, ¿no?
Y hoy el programa tiene los énfasis en esto que vos venís comentando, los énfasis cuando se enseña.
Se han puesto los énfasis en esto. La primera parte, el primer año, lo que se intenta justamente es diferenciar estos dos troncos de la disciplina, que son la informática jurídica y el derecho informático, ¿no? Como decíamos, tecnologías aplicadas.
Sí, que también está en discusión, ¿no? La informática jurídica hoy, la incorporación de tecnología también es un tema que está vivo, digamos, ¿no? En la discusión
universitaria, sí.
No, digo, en general, en el ámbito judicial, ¿no? La incorporación de la tecnología es un tema muy presente.
Sí, muy presente. Sí. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos teniendo audiencias por Zoom, y me parece que es un tema que es realmente a considerar.
Ahí lo empujó la pandemia, ¿no?
Lo empujó la pandemia, pero realmente es un tema, era un debe de poner esto sobre la mesa, si bien estaba previsto a nivel del Código General de Proceso y demás, determinadas formas de actuación, bueno, se aceleraron. El tema es...
Eso es lo que vos decís, informática jurídica, que es la tecnología aplicada
a la labor, exactamente, la labor, sí, podríamos decir, en realidad no es específicamente un desarrollo hecho para, y ahí tenemos un tema, porque la informática jurídica lo que busca es desarrollar a medida para la labor del jurista. Acá estamos tomando una herramienta que no fue desarrollada a medida y la estamos utilizando, pero sería interesante desarrollar una herramienta, por ejemplo, para las audiencias en el marco del Poder Judicial, que tuviera de pronto determinadas garantías y seguridades.
Ah, claro, estás usando una app de una empresa X, como claro. Zoom, que, claro, puedes decir, desarrollar en determinados ámbitos o países, cada uno que tenga herramienta que le dé las garantías, ¿no?
Claro, es que justamente lo que hay que buscar es que se desarrolle con las garantías. La tecnología aplicada a este tipo de cuestiones tiene que tener determinadas garantías. Ahora, es difícil hacer desarrollos a medida, pero a ver,
en el marco inteligencia artificial, ¿quién desarrolló el algoritmo? No es menor para resolver casos.
No es menor, pero por ejemplo, inteligencia artificial en el marco de la utilización de bases de datos, de consolidación de información jurídica, es algo que sí, incluso es posible que se esté trabajando y demás, la conformación de bases de datos jurídicas, ahí apunta la informática jurídica, a la toma de decisión, más que al desarrollo de pronto de una audiencia, a la toma de decisión y auxiliar a un juez a tomar una decisión. Ya se han ensayado sistemas en este sentido, ¿no?
Eso es informática jurídica, y cuando hablamos de derecho electrónico, ¿no? Que sí, capaz que no es
más informático, diríamos, que electrónico.
El derecho informático nos involucra más a todos.
A todos, claro.
El día a día, por más que no sepamos, estamos navegando.
Todo. Todo lo que nosotros siempre conversamos que tiene que ver, por ejemplo, con... ¿Se acuerdan cuando hablamos del derecho al olvido, de aquel caso del jarrón, de Coppola y demás, de aquella persona que había intervenido y había... Bueno, eso es básicamente derecho informático, o sea, cómo sacar una información que está en Internet. La interacción en el mundo digital y las cuestiones que surgen a partir de la interacción en el mundo digital, eso es objeto de estudio, regulación del derecho informático. Los temas que trata muy a menudo Vicky Gadea, que tienen que ver con libertad de expresión, moderación de contenidos, censura, ¿no? Digital, clausura de cuentas, el espacio público, eso es objeto de estudio del derecho
informático. Pero no sabemos nosotros, manejándonos en ese mundo, no tenemos mucho conocimiento de los derechos y obligaciones que tenemos.
No los tenemos.
Sabemos apretar, acepto.
Acepto.
Términos bueno, y condiciones.
Los términos
pero
y condiciones. Hay
mucho derecho informático.
Hay mucho. Es que eso es el objeto de estudio de la regulación. Y ahí está. Y justamente las normas que tienen que ver con eso apuntan a. El gobierno electrónico es otro gran tema. Esta interacción con el ciudadano, los trámites en línea. La utilización de usuarios para identificarse con el gobierno.
Es que todo lo hacemos. Hoy en día, la vacunación todo. Que le hemos hecho, la mayoría, del 70% de los uruguayos, todo lo hicimos a través del gobierno electrónico,
exactamente.
Digamos. Página del ministerio.
Y eso está regulado. Eso es materia específica del derecho informático y eso tiene leyes que sustentan determinadas posibilidades. Por ejemplo, la interoperabilidad entre los organismos está prevista. El documento electrónico, la firma digital, ¿no? La firma en nuestro país se llama firma electrónica común, que es ¿no? Puede ser una contraseña, o la firma electrónica avanzada, que es la que tenemos en el chip de la cédula. Eso es materia de regulación de derecho informático, ley 18.600.
¿Qué pasa con los datos, no?
¿Qué pasa con los datos? La 18.331, la ley de protección de datos personales y de habeas data, el ejercicio del derecho a acceso a la información pública, la obligación de los organismos de publicar información en los sitios web, ¿no? De lo que se denomina transparencia activa, es materia de regulación del derecho informático, ley 18.381. O sea, eso es justamente el derecho informático. Está mucho más presente de lo que lo vemos y puede ser que comparta materias con otras áreas del derecho, pero tiene un cuerpo fuerte y específico.
No toquen nada.
Bueno, continuará con Bárbara Muracioli, el derecho informático en pleno auge y temas y casos, ya nos quedamos hablando con ellas todos los días, todo el tiempo, y esto del uso de las herramientas. Lo que pasa es que empezamos a usarla de forma, obviamente, cuando a uno le dan una herramienta que le hace más fácil algo, primero la usa, y todos me parece, y después sí. Nos preguntábamos qué hay atrás, claro. Qué términos y condiciones, yo qué sé.
Pero con el derecho tenemos un vínculo instintivo y casi que posterior y cuando estamos en el límite, ¿no? Y bueno, con el derecho informático lo que pasa es que tenemos quizá mucha más cantidad de interacciones.
Porque Vicky había planteado en un momento, por ejemplo, con la app de coronavirus, que se blanquee bien cómo es, quién tiene los datos, porque hay un privado metido en el medio. Lo que pasa es que la gente dice, no me rompa, a mí me dan, me lo hacen rápido, me pasan el QR, yo qué sé, y eso me sirve para...
Entrar a ver a Piñero.
Exacto, ahí tenés bien fácil. Y siempre andas preguntando si me lo dio el ministerio, me lo dio la app, el que me es más fácil. Y está bien, yo entiendo porque lo hacemos todos con el acepto de términos y condiciones. Ahora, Bárbara, no, comentaba de una audiencia, ¿no? Después nos quedamos hablando de algún otro caso que manejaba Emiliano, más del área médica y demás. Claro, usamos las herramientas, pero después hay lugares donde hay confidencialidades, derechos y demás, que las herramientas no están hechas para esos lugares. Eso es lo que decía Bárbara. Zoom no está hecho para audiencia. Porque si vos haces, no sé si Uruguay puede inventar una, pero podés, ¿no? Tenés el desarrollo de una app que sea parecida a Zoom, pero para audiencia jurídica. Entonces, esa tiene potestad y lo manejan tres personas dentro del Poder Judicial que dicen, bueno, cómo se distribuyen las claves, de qué manera hay acceso a medio de comunicación, a abogado, demás. Porque si no es Zoom, y si alguien pasa la clave de Zoom...
Pasa el link de la reunión, la persona entra y listo. Obviamente puede pasar lo que pasó en el ejemplo que contaba ahora, que alguien se da cuenta que entró una persona en algún momento, pero si eso no pasa de largo,
a veces son pocos,
75 pasó de largo y
no te das cuenta que hay un extra que no está con nadie y que está presenciando la audiencia.
Poco a poco nos empecemos a dar cuenta que tenemos muchas cosas que observar, ¿no? Como ciudadanos digitales, somos todo el tiempo ciudadanos digitales, ¿no? Acá nos pone, desde AGESIC nos pone la firma digital, las dos, tres. Yo tengo mucha idea mucho de la firma digital.
Pero
la verdad,
es que...
soy un señor bastante adulto para tener ya idea de la firma digital. No tengo mucha idea, si me la piden, ¿qué significa del todo?
No, totalmente. Yo creo, de todas formas, que tenemos un argumento para aplacar un poco la angustia o la ansiedad que nos da esto, que es que los teléfonos inteligentes, que son probablemente una de las grandes claves de la multiplicación de la presencia de este mundo, en la vida cotidiana de las personas, tienen una historia muy reciente que apenas supera la década y que probablemente todos nosotros, los adultos de este tiempo, somos una generación que está en el comienzo de la transición hacia una conciencia mucho más contundente, a una alfabetización digital mucho más importante y a un manejo de todo este mundo mucho más importante que va a venir en las generaciones futuras. Nosotros, cuando éramos chicos, teníamos el teléfono de rulo y llegamos a discar haciendo girar la ruedita. Somos una generación que está dando los primeros pasos en esto.
Sí, y no es menor una cosa que destacaba Bárbara en la columna, que es, hay herramientas que no fueron pensadas para el uso del Poder Judicial, por ejemplo, y del proceso de un juicio, y que se utilizan, como puede ser el Zoom, y hay herramientas que se pueden desarrollar específicamente para eso, que esa es la otra parte, digamos, de la discusión hoy que existe, ¿no? Desde la columna que hizo Santiago Pereira Campos, sí, donde hablaba de jueces robots, abogados robots, la abogados litigantes, y las herramientas que se pueden diseñar para darle garantías al Poder Judicial y que sean específicamente para esa área.
Acá dice Google Meet, lo mejor, pero es una competencia Zoom, Google Meet, lo que estaba tratando de decir Bárbara es herramientas diseñadas especialmente, o para el área judicial, o el área médica, o el área educativa. El área educativa, que también. Sí. Bueno, esto se discutió mucho antes que la pandemia con Google y Uruguay, con la llegada de Google y Uruguay. ¿Dónde están los documentos, la base de datos? ¿Quién los maneja? ¿Quién es el propietario? Son todas discusiones vigentes.
No toquen nada.
Volvió el 25% off a Banco & Company. Ahora y hasta el 30 de septiembre, con todas tus tarjetas Santander, tenés un 25% menos en Banco & Company. Tu búsqueda termina acá.
Le pregunto con ignorancia al oyente que nos escribe que está en un mostrador de AGESIC. En el interior también atendemos en qué son los SAC, CAC, CAC, los trámites digitales, algo local, pero no sé qué es. Pero con las personas a nivel presencial. Es el estado digital que Montevideo no conoce. La verdad que no lo conozco.
Bueno, hay algunos fenómenos particulares en ese sentido. En Uruguay es... probablemente uno de los capítulos más
Centro
llamativos.
Centro de Atención Ciudadana.
Ahí va. Perfecto. Bueno, pero los centros MEC, ¿no? Que se instalaron en el interior, en muchas localidades pequeñas del interior, y lo que lograron allí fue, por ejemplo, una alfabetización básica digital de una población mayor de edad para el manejo básico de las redes sociales, pero generó algo parecido a lo del cable en los 90. El acceso antes de algunas cortes del interior a una tecnología como fue el cable, por ejemplo, en los 90, que llegó antes al interior que a Montevideo, pero en este caso con alfabetización digital, que en un momento lo que decían desde los centros MEC es no nos quedan personas por alfabetizar.
No sé qué es el mostrador que sigue en el interior, ya me contestará nuestro oyente que está trabajando allí. Viene Darwin aquí en No Toquen Nada.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Darwin está llegando, y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, muy buen día para usted. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, Joel. ¿Cómo está? ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo está Joel?
Bien,
¿cómo está la audiencia?
Bueno,
¿cómo
bien,
está
bien, lindo día
para Josecito en la quinta columna? ¿Cómo está Nadia?
Está bien.
¿Cómo están todos bien ahí?
Todo bien. Mati
bueno,
también.
Yo estoy como puedo
al
borde de la teoría del derrame. Eso de la teoría del derrame.
Sí. Tiene que crecer la torta y después
no.
Del derrame cerebral. Bueno,
esa teoría del derrame cerebral.
Sí.
porque esta semana mucho no se está durmiendo acá.
Ay.
No estamos para ella, estamos para otra.
Está bien,
familia.
Bueno.
Estamos para la...
Hay otras cosas más importantes.
Hay que abrazar la bomba que...
¿Cuántas horas le pone de límite cuando dice mucho no se está durmiendo? ¿Menos de...?
de 2.
Eso es muy poco. Pensé que me iba a decir 4, 5. Dije, tal,
no, menos de 2.
Hay gente que con 5 dice, se pone fuerte y dice, yo tiro igual, pero menos, menos, no, menos de 2, no, menos de 2.
Menos de 2, 3.
No, no, eso no, no es 2.
O sea, no de corridas.
No, acumuladas, el acumulado.
3 acumuladas, 3.5 acumuladas, una cosa así.
Pero eso necesita varias power nap después en el correr del día.
Sí.
Hay que robar.
Sí, encadenadas una tras de la otra.
No, las encadene, pero meta de 25 minutos robando 25 minutos donde puede.
Sí, claro. Bueno, justamente, si me dejan acá, porque ponemos un temita.
¿Quieres musicalizar, Darwin?
¿Qué le parece?
En este momento
hacemos un disco.
Hacemos una power nap de 12 minutos.
Increíblemente que ayer, ayer pasaron cosas insólitas al aire. Sí. Joel, usted no estaba, pero ayer, por ejemplo, justo se dio que, justo estábamos hablando ayer con Ricardo, y yo le decía a Ricardo,
Espoprado frente a Espoparo.
Eso,
y estaba pasando en el momento. Hoy vine y sin haber estado presente a Ricardo, el primero que le reconocí, mirá lo que dijo Darwin, estaba pasando.
Eso, pero y no solo, y lo de Alberti, que justo ayer le estaba comentando a Ricardo, la tiene podrida, me parece que la pudrió Alberti, Cristina, y justo, es insólito, y después descubrimos, sabe que estoy sospechando muy fuertemente que el que está al frente de Kirma, ¿vio? La sí, empresa Karma. La sí, empresa Kirma. Kirma quiere decir Karma, ¿sabía? Está en Estonia.
Sí.
Y que le, el que no vio que no responde los mails ni atiende el teléfono, creo que soy yo, el CEO de Karma. Y le decía, eso lo descubrimos ayer, señor, impresionante, y le decía porque el comportamiento del CEO que no va al cowork, llamaron al lugar donde hace cowork la empresa esa de
donde
Cardoso,
donde está radicada, sí,
no, está radicada, Cardoso, y le dijeron, sí. No, acá nunca vino nadie, nunca vino, es bien como yo que no voy al cowork, ahí donde hacen cowork yo no voy,
nunca,
a Mongolia nunca,
no, sin embargo está radicada,
tiene un comportamiento muy parecido,
ella. Y después sí. Dice que no lo mandaron mail y no responde. Y lo llamaron al teléfono y no atiende. Y debo ser yo. Y no solo eso, ahora me entero que también iba a cobrar por adelantado. Que es una cosa que yo hago siempre. Si no me dan el cheque, yo no prendo la computadora. Sí.
Pero es muy complicado el trámite para cobrar por adelantado, Darwin.
Me parece que soy yo, y ahora lo que no hice yo fue desistir de cobrar eso. Se ve que otra persona mandó el mail, lo mandó usted, Joel, el no. Mail de que no queremos cobrar al final eso al Ministerio de Turismo de Cardoso.
Y
otra cosa más, sí. Que ahora ya no me acuerdo, pero es como que...
Ayer estuvo ahí, estaba bien metido en los temas.
No, eso es lo que le... Eso es lo impresionante. No te, toda una cosa que el cerebro me llevó hasta ahí solo, ¿entiendes?
Claro. Bien. Bueno, pues habla bien, bien suyo.
De su cerebro.
No, porque no me entero, o sí tuvo un gran día capaz mi cerebro, pero solo por la de él, ¿entiendes? Es increíble. Sí,
usted no buscó eso, pero se metió muy de lleno en todo.
Claro, y otra cosa más, ahora me acordé de otra cosa, ¿sí? Más, el paro. ¿Se acuerda que le dije, no es buena onda el paro? Le dije ayer, el Espoparo, ¿no es de buena onda? ¿No es de buenas fibras?
No, sí.
Me dijo Ricardo que no, ningún palo, me dice, de buena. ¿Cómo? Para mí es de buena onda, de pum para arriba. Y me convenció Ricardo. Pero, y al final Adala dijo que era buena onda el paro.
Sí, dijo, le habló como bien al presidente, que por una parte de su entorno, que no queda enfrentado a su pueblo.
No, y sí, le dijo, buena. Este es un paro de la energía, compañero. Dice, la buena energía, la buena onda, las vibras de un pueblo que... Estoy citando, estoy leyendo lo que dijo Adala.
Palabras,
vibras de un pueblo que despierta y se echa a andar y levanta su programa.
A la mierda, yo no había escuchado que dijo vibra.
Lo dijo, pues yo, y justo ayer yo le había dicho, y sí. Ricardo me dijo, no, 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 o sea, está diciendo cualquier cosa, viejo, léelo. No. Y eso fue lo que quiso expresar cuando me lo dijo muy respetuosamente, con cariño, como hace Ricardo, pero en su condescendencia, en el tono de condescendencia que llevaba sus palabras, sí,
pero
uno notaba que me estaba diciendo, viejo senil, que vaya a decir los paros no son así, no sé cuánto, combativo, pim, pum, pam, ya no entendés ni la básica. Y
sin embargo, ¿cuánta razón tenía,
Darwin? Es increíble, insólito, fue una fiesta. Sí, en algún lugar, colorida. Entonces, mi cerebro estaba apretando los botones solo. Como cuando uno va manejando el trabajo, ¿vio? Que el
y el cerebro, camino de siempre, sí.
El cerebro lo hace solo.
Sí, es el piloto automático.
Se lo dice a alguien que no sabe manejar, pero me lo han contado gente que sabe manejar. Toda la gente que sabe manejar en algún momento a uno le describe esa situación, ¿verdad?
Sí, no, se hace muchas veces un mismo camino, como que lo automatiza en un momento.
Claro, lo hace solo. No, ni siquiera recuerda qué fue lo que sucedió, porque el cerebro se encargó de llevarlo hasta ahí de manera automática, ¿entiendes? Uh-huh. Y mi cerebro se ve que ya está funcionando así, que es el paso previo a la senilidad, creo yo. Es como el auto de Elon Musk, funciona mi cerebro, pero no, por ahora no me hace chocar contra un árbol. Es cuestión de tiempo nomás.
Pero bueno, de ayer un rendimiento excepcional.
Y yo no estaba al mando, eso es lo que le quería
decir. Capaz que necesita dormir menos ese cerebro para funcionar mejor.
No, capaz que no tengo que estar al mando.
Y bueno, sí, perdió el control y funcionó perfecto.
Totalmente, claro, hizo todo solo. Lo que yo lo estorbo. Cuando participo lo estorbo, ¿entiendes? Es impresionante, ¿eh? Porque mismo después de que Ricardo me dijo, yo pensé que, estoy medio viejo, estoy viejo choto, ¿eh? Diciendo que un paro va a ser pum para arriba. Pero fue pum para arriba, da todo de buena vibra, dijo así, esas palabras textuales, dijo Adala, buena vibra, señor, buena onda. Uh-huh. Espectacular.
Impresionante.
Impresionante.
El reconocimiento para su cerebro.
¿No? Sí, la verdad, permítame, sí. Que agarró...
Empezamos con un reconocimiento.
Sí, agarró él solo ahí, el camino... Y yo ni me enteré, incluso lo cuestionaba, por acá no es, no sé qué, no sé cuánto, y llegó, impresionante, señor. Bueno, ¿de qué? Vamos a hablar de las dos cosas, de la Argentina, que es impresionante, ¿verdad? No pasan dos días sin que toquen pico del rendimiento del drama, señor. Sí. Es espectacular, es brutal, es brutal.
Con la facilidad que tienen, encima se ponen reglas de juego que les aumentan.
Claro, exacto. Se autoinfligen ese tipo de castigo democrático, ¿verdad? Sí. Que es esta cosa de que encima hacen un simulacro de votación antes de las votaciones, que los deja en un paréntesis en el que, por ejemplo, en este caso se genera una situación dicotómica. Cristina quiere hacer todos los movimientos ya del gabinete y Alberto, no me van a creer, pero quiere patearlos adelante. Y hacemos después de noviembre, mira, si cambiamos ahora, después de noviembre, que hacemos, cambiamos de vuelta, no sé qué, todo así. Cristina dice que...
Sí, están los tuyos y los míos también ahí, ¿no?
No, porque entonces, Cristina dice que no tiene reflejo. Pero los tuyos y los míos es una excusa para mostrarle el camino, ¿entiendes? Sí, Cristina quiere que saque un par ahí del gabinete.
Se lo mostró un poco de forma, como digamos, evidente. Allí.
Demasiado en público. Bueno, viene de decirle, no tomes ahí, no tomes la botella. Viene, no anda nada. La verdad, viene escalando esto, señor. Por eso lo hablábamos ayer. Yo no estaba presente, mi cerebro con Ricardo lo hablaba ayer, ¿verdad? De esto, de esta escalada en la que Cristina evidentemente... El que le dice que anda diciendo que está gordo y ojeroso, está gordo como un sapo y está ojeroso y no sé cuánto, y dice que no tiene reflejo, que no se da cuenta por dónde le entran las piñas, y ni siquiera reacciona. Hay un par de crónicas muy lindas, dice que el domingo incluso Alberto se fue con lo suyo ahí después de todo el coso del acto. Primero que dice que la hizo ir al búnker diciéndole que ganaban.
Claro. Tenían esos datos al principio.
Tenían esos datos, sí. Entonces llegó al búnker todo, no sé qué, Cristina, y se comieron una paliza barata. Cristina no hubiera ni ido al búnker, ¿entiendes? Y bueno, le dijo que entonces ya estaba ahí, bueno, subió todo, no sé cuánto, se comió toda esa paliza, todo. Alberti habló, pipumpat. Después dice que Alberti se fue y parece que se fue con los suyos, no sé qué, terminó hablando de fútbol, dice. Alberto.
Son malos los que filtran las cosas de Alberto también.
Sí, no tiene, Alberto no tiene amigos, ya. Alberto no.
Son malos.
Pero Alberto, le salieron para afuera la foto de los
amigos
de su mujer, de la Festifabiola, señor. Escúcheme, imagínese. El malo Alberto no puede confiar ni en el perro, Alberto, ni en Dylan puede confiar, Alberto. Y bueno, y entonces ni en Lito Nevia puede confiar, Alberto. Ni en Spinetta, que está muerto, puede confiar Alberto, imagínate. Y bueno, quiere que haga cambio, ¿entiendes? Para pelear a Alberto. Y Alberto, está pelotudía. Es medio pelotudió, pelotudón Alberto. Y no lo aguanta más, no lo aguanto más, Cristina. Se pelotudea con las cosas, es evidente eso, ¿no? Yo lo entiendo, ¿eh? Yo me siento identificado. Pero también entiendo a Cristina. No me siento identificado con ella porque no soy así de activo y de determinante. Más bien, soy más parecido a Alberto que a Cristina. Pero entiendo a Cristina. Este pelotudón me está arruinando. No para de hacer cagada, que era otra de las cosas que se había filtrado, que Cristina andaba diciendo a Alberto y no para de hacer cagada. ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso? Que parece una frase de ella. Es verosímil porque podría ser una forma que...
Tranquilamente, sí, sí.
Encima está gordo y ojeroso y su segunda esposa, la Fabiola, es una fiestera que se lleva a sus amigos a Olivos y los amigos de la noche, porque era de la noche esta Fabiola, y quedamos todos regalados. Es algo que jamás le hubiera pasado a Cristina, eso además, que es una persona muy reservada en esos términos, ¿no?
Sí.
Un gordo sapo ojeroso, sin reflejo y pelotudo, que no tiene fuerza ni para decirle a su segunda esposa que no haga un brindis. Es la segunda, Alberto, ni siquiera en plena cuarentena, mientras él se subía al caballo blanco de San Quarantín y era el líder con Finazzi, que toda la semana haciendo arenga para que nadie vea a nadie. Repito, segunda esposa, y no pudo decirle, no, Olivo, mija, no festejen Olivo. ¿Lo vieron el video, Alberti? Tiene cara de no quiero estar acá.
Sí, fotos y videos, sí, sí. Sí,
tiene muy... cara de no quiero estar acá, está ausente, está sentado así, ¿no? ¡Ey! Alberti diciendo, ay, este en algún momento esto me va a venir.
Sí,
a buscar.
Yo lo digo con el más cerca de la edad de Alberti que Fabiola, creo que estoy, le digo, a esa edad uno ya no quiere estar en ese tipo de festichola de joven alborozado.
Bueno, imagínese si es en la residencia de Olivos y es clandestino.
Sumándole todo.
Y usted es el presidente. No,
es muy difícil.
Es verdad, que Cristina ve todo eso. ¿Ah? Con la segunda esposa. Decirle que no te pudiste decir que no. A la. No le puedes decir que no a tu segunda esposa. A ver. Hay que tener que probar con una tercera. A ver. Sos el presidente, no le pudiste decir, mientras sos presidente, no le pudiste decir que no, una cosa de loco. ¿Qué ve Cristina? ¿Qué ve ahí? Que Alberto se está delarruinizando. Se delarruiniza solito.
Bueno, Colman no para de andar en helicóptero en los últimos días. Va para allá y para acá.
Sepa, bajate del helicóptero, no use más helicóptero. Le falta ir al Prametinelli nomás y salir por la puerta que no es y listo, ya está. Viene en un camino de la ruinización irreversible ante los ojos de Cristina, ¿entiendes? Y no quiere que piensen que ella es parte de eso. Está perdiendo su poder en el conurbano, mijo, que es donde tiene todo, es donde reside el poder fuerte de Cristina. Ahí perdió una cantidad de votos impresionante. Cristina ahí es un jeque.
Sí, sí, tuvo una gran victoria en su momento, ella sola. Sí.
Y está, ¿y qué? Puse un de la rueda de bigote de presidente, mira lo que hice. ¿Y quién soy yo si Alberto es de la Rúa? Piensa Cristina. Yo soy Chacho Álvarez. Crichachoina Fernández Álvarez. Y bueno, y la chachoneó.
Sí, claro.
O sea, no renunció ella, no va a renunciar ella porque no estará tampoco. ¿Entiendes?
Sí, sí. No, aparte no.
Pero la subgente de gabinete va afuera.
Bueno, en Argentina los vicepresidentes son de renunciar, pero no es el caso.
Por eso, Chacho Álvarez.
Sí, sí.
Es lo que le estoy diciendo. Chacho Álvarez además era peronista de verdad. Peronista, punto, a secas. De la Rúa era radical. Y bueno, Alberto, ya sabemos. Es fluido.
Es fluido, es un peronista que parece radical, tiene todas las características del personal del radical, pero es el peronista total, digamos. Peronista 360, peronista fluido, peronista no binario, todo ese tipo de cosas.
Peroniste.
Y bueno, y tal, le hizo renunciar públicamente a todo el gabinete. Públicamente. Parece que no son de verdad ni siquiera las renuncias.
Son puestas del cargo a disposición, ¿no?
No, tampoco. El cargo a disposición ya lo habían puesto después de las elecciones, como una formalidad simbólica. Uh-huh. Esto es renuncia. Pero no son de verdad, no llenaron formulario. Hay que llenar un formulario para llenar la renuncia.
Como sí, hay una formalidad para
renunciar. No la hicieron, son renuncias mediáticas.
Teatrales, sí.
Renuncia de revista, de Carmen Barbieri, ¿entiendes? Ese tipo de cosas, pero todos los ministros de Cristina. Todos los ministros de Cristina le ponen la renuncia pública. Alberto estaba en el helicóptero cuando se enteró de eso. Empezando por su ministro del Interior,
Guado,
pero el hermano de Guado, que es viceministro de Justicia, no le presentó la renuncia. No te lo duda tampoco, Virginia. Tiene algunas cositas tiene ahí que...
vos
quedate en el molde. Y parece que hay dos pelotillas, Cabandier y otro más, que llenaron el formulario de verdad.
Sí, sí, a Cabandier le estaban tomando el pelo allá en redes
sociales. Sí, sí, porque llenó el formulario de verdad, no le avisaron, porque como lo tienen medio, ya lo tienen medio para afuera, a ese de la cámpora, lo tienen medio, no le avisaron que era por Twitter solo. Y se puso allí y llenó el formulario de verdad y lo mandó. Y parece que se la va a agarrar nomás, Alberto. Que a ese sí se la agarra. Un tarado, quedó uno solo, ¿no? Y así, ¡oh, ganó! ¡Bueno! ¡Sorpresa! ¡Fabiola! ¡Feliz cumpleaños! Quedó armándole el cumpleaños de sorpresa a Fabiola. ¿Y qué es eso? ¡Jaque al rey! ¿Cuál es el problema de esta jugada de Cristina? El típico problema de la jugada de Cristina. Uh-huh. Ella encierra a Alberto. Pero se encierra ella también.
¿Y sí?
Quedó encerrada. Son buenas las jugadas de Cris. Son arriesgadas, son decididas, pero no dejan margen de maniobra a nadie, principalmente a ella. Es la escena de John Woo, donde los dos enemigos se apuntan con sendas pistolas en la cabeza. Uh-huh. Bueno, no podemos pasar media película así, porque nadie se puede mover. Estamos todos quietos acá. Y... En ese punto, ¿quién tiene la ventaja? Alberto, que es un pelotudo. Puede pasarse años haciendo nada. ¿Entiende?
Claro, Cristina se va a poner ansiosa.
¡Lógico! A Cristina que se le crispa los nervios, señor. Y Alberto está... Imagínate, ayer la reacción de Alberto, señor. Nada, cero. Ni siquiera habló ayer. Llegó allá. Está en su zona de confort. Ni les aceptó la renuncia, ni se la rechazó, ni les mandó un DM a Cristina, nada. Ni le dijo nada de nada, nada. Alberto puede aguantar los 2 años que quedan así.
Alguien más ansioso.
No se fue a ver a Argentino Junior, ¿sí? Porque no jugaba. Si no, iba a la paternal, ahí ya lo podían ver en la paternal y sentadito en la tribuna comiendo maní, Alberto, con el hackeado todo el gobierno.
Jugó Argentino Junior ayer.
¿Jugó Argentino Junior ayer? Sí. Y debe haber ido a ver Argentino Junior.
Empató con Patronato.
Sí,
lo que pasa es que ayer presentaba la ley de hidrocarburos y además estaban terminando a final el presupuesto nacional.
Eso fue el de mañana. Cuando apareció con Guzmán y con Fabiola. Yo creo que cuando vio a Fabiola, Cristina, cuando vio a Fabiola, porque le apareció, le fue al dato ese de la cosa de los hidrocarburos, con Guzmán y con Fabiola, señor. El ministro Guzmán. Que encima, además, el de Guzmán ahí le hizo un clinch ahí, un clinch a Máximo y a Massa. Que ahí con una cosa, no importa, unos temas técnicos ahí económicos, del pago de unos bonos, que les agradeció a los dos por haber posibilitado de ellos con su articulación en el Senado y un pago de unos bonos a uno de estos buitres, no sé qué, que son el que son, eso técnicamente es un poco cuestionable, digamos, le dan una plata ahí, le dan unos dólares, sueltan dólares, digamos. Eso le agradeció a Máximo y a Massa. Y ahí Cristina, bueno, desató la renuncia de todo después de ese coso.
Que aparentemente, según Mercedes, también llamó para decirle a Guzmán, contigo, ¿no es?
Bueno, eso es lo que toca, claro, eso es lo que toman como el primer movimiento de Cristina.
Post-movimiento grande, digamos.
Sí, de retroceso.
Ah.
¿Entiendes?
Sí, sí, ya que se van a quedar todo, aclararle a Guzmán que...
No es aclararle, es mentira, que no quiere la renuncia de él. Completamente mentira, no, es el primer... Eso quiere decir que reculó, que ella es la primera que bajó una de las dos pistolas que tenía en la cabeza de Alberto, ¿entiendes? Porque lo que pasa es que además salieron del lado de Alberto, se pone lindo, porque del lado de Alberto está la CGT, se puso al lado de Alberto. Malo bien ha comido como llano, todo ello, ¿verdad? El movimiento Evita, que es de piquetero y peronista viejo. Todos los viejos gordos, todo eso, viejos gordos sapos, están con Alberto.
Hoy hay una manifestación del movimiento Evita.
Bueno,
¿no?
ese que el Pérsico, ¿se acuerda el que bailaba con Tinelli? Y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Es piquetero de antes, señor. Piquetero old school. Porque del otro lado está Grabois. Sí. Del lado de Cristina, el sobrino del corazón del Papa Francisco. Sí. ¿Me entiendes?
Qué linda, Talita.
Y en el medio está Massa. haciendo equilibrio en un cartucho de dinamita. Es hermoso, Massa es hermoso, Massa es divino, Massa. Que es el único que les garantiza la unidad y en el que se tienen que respaldar los dos sí o sí y en el que no confía ninguno de los dos. Eso es hermoso. Eso es brillante, están sostenidos por un equilibrista que camina sobre cartuchos de dinamita y en el cual nadie confía, señor, y tienen que agarrarlo los dos, y no lo pueden soltar.
Y bueno, por lo menos están parejos en esa no confianza.
Es lo que los une.
Claro.
La no confianza y la dependencia absoluta de Massa, que tampoco saben ya mucho para qué lo tienen, porque perdió hasta en Tigre. No logró ganar en Tigre con su candidato.
En su feudo.
Sí. Exactamente. O sea que tampoco tiene, Massa tampoco mucho sabe cuál es su función. Ya nadie sabe muy bien quién es, ¿entiendes? En esa, ¿por qué puse al gordo este al final? Piensa Cristina. ¿Entiendes? Y Cristina, al final, que si se le pagan los votos ahí en el conurbano, ¿cuál es el piensa Alberto? Y el resto de los peronistas viejos, de la vieja, de la cepa original, digamos. La cepa gorda, lo que se conoce como la cepa gorda del peronismo, ¿sí?
Los gordos.
Sí. Y la voz dice, acá va a tirar toda gente, va a sacar la pata del culo a toda gente. Dice, yo tengo, el Papa Francisco me dice que haga relajo, me dice. Me manda mensaje y dice, hagan lío. ¿Se acuerda de eso, Papa Francisco? Hagan lío. Y bueno.
A todo esto apareció también el Bigotón, ¿no? Aníbal Fernández en la Casa Rosada, a lo Bigotón, porque dijo que una buena charla política con el presidente, esto está referido en página 12, no hay ningún quiebre de gobierno, pero si va a tomar la decisión de hacer cambio, yo lo haría antes del 14, es mi visión. Le dejó activada la granada, pero si va a hacer cambio, es mi visión.
No hay ningún quiebre. Aníbal Fernández es maravilloso porque puede sostener cualquier tipo de... verdad en cualquier circunstancia. No hay ningún quiebre. Todo atrás incendiándose, saliendo de la Casa Rosada, explotando sin ningún quiebre. El gobierno, otra vez, haciendo operaciones, ustedes. Dejen de inventar cosas. Pedazos de cuerpo saltando atrás de él. Es espectacular, me encanta. Me encanta. En China sería... tendría un puesto altísimo en China. Acá no pasó, acá no hay ningún laboratorio, chicos. No sé de qué laboratorio de estudio de murciélagos hablan. No hay ningún laboratorio de estudio de virus, chicos. Están inventando cosas. Esto es una cancha de fútbol. Es espectacular.
Aníbal en Wuhan es espectacular.
Aníbal en Wuhan hubiera sido maravilloso, señor. No, es parte del... Es el mercado de... acá se compra, es una feria, chicos, esto.
Esto que están viendo astronautas pasar por atrás mío, una feria. Se visten así ellos.
Acá le preguntan de datos y detalles si la mujer de Massa no es hija de un gordo importante.
Sí, Malena Galvanini, señor, flaca de nervios. Esa que es flaca de nervios. La flaca de nervios, a mí me dan un miedo la flaca de nervios.
Sí, ella tiene un cargo.
Ya que son flacas de nerviosa, de que se consumen todo como un picaflor, como un colibrí. Tiene esa cosa de... como un temblequeo del organismo de la médula espinal que le consume todas las energías. Es impresionante. Y a mí lo que me gusta más, hay que seguir a más, que está tratando de ser jefe de gabinete o alguna cosa de esas, ¿entiendes?
Ya lo fue en su momento, claro.
Volver a eso. Quería ser el superministro de Economía también. O sea, de todos los que quiere sacar de Alberti, que le quiere sacar a Alberti, le quiere sacar al ministro de Economía, al ministro de Producción y al jefe de gabinete, a Cafierito, al nieto de Cafierito. A los tres le quieren voltear. De todos, el suplente es más. O sea, el que viene es más.
Y puede agarrar los tres al mismo tiempo.
Y sí, bueno, la de Producción y Economía, obviamente, lo juntaba más, la agarraba, se hacía superministro, así. Y el jefe de gabinete y puede agarrar al ministro de Economía, jefe de gabinete, todo. De las pocas cosas que el destiempista hizo bien durante su gestión fue ponerle el sobrenombre a Massa. Ventajita, le dice.
Ajá.
Ventajita Massa. Las pocas, fin de la lista de aciertos del de tiempo. Mauricio Macri.
El sobrenombre de Massa.
Ventajita. El sobrenombre de Massa. Ventajita, porque él lo llevó a Davos y después lo dejó culo para arriba. O sea, lo dejó. Él era el que le iba a articular a él.
Claro. Al principio sí.
Estamos olvidando de la jugada, te dicen ayer también la jugada paralela que hizo el gabinete de Kicillof, que son todos llegados y
claro,
que para le dijeron este es el camino, le renunciaron todos a
Kicillof. Es parte del coso de la puesta en escena,
claro,
señor.
Claro. También le pusimos todos los cargos a disposición a Kicillof porque por acá sería el camino, a ver si
Es lo que tienen que hacer todos.
Claro.
¿Entiendes?
Pongamos. Dar el ejemplo. Está bien.
Exacto. Porque quieren sacar a Cafiero, a Guzmán y al otro, a Culfa. Fundamentalmente a Guzmán. Sí. Y a Cafiero.
Sí.
Y a Cafierito. Ya lo habían querido sacar, lo querían mandar de candidato. Y Alberti lo aguantó y mandó a Rossi, que era el que supuestamente iban a meter de jefe de gabinete, y lo mandó a perder a Santa Fe. En realidad a ganar a Santa Fe, pero a competir contra el candidato de Cristina. Y Rossi es cristinista. Entonces, Rossi, que es cristinista, competía contra el candidato que puso Cristina en Santa Fe y perdieron todos. Y Eduardo Duhalde le dijo, podemos estar en las vísperas de enfrentamientos en las calles. El cabezón baja la pelota al piso siempre. Es lo lindo, no hace el cabezón que la baja, hace el cabezón, ¡pum! La tira a la mierda.
Lo que necesita Argentina. Qué tremendo, bueno, precioso.
Siempre huele pólvora él. Sí, él siempre huele pólvora. Pero porque lo que él no sabe es que la tiene impregnada en la nariz. Claro. Por eso es que huele pólvora. Sí, porque Eduardo. Le quedó en el cerebro la pólvora. ¿Entiendes? Es espectacular. Tiene una fábrica de fuegos artificiales en el cerebro. Entonces todo el tiempo está viendo polvo. Y yo, ¡ah, ya veo la calle!
Parte del medio, nos venimos de Argentina a Uruguay. A lo de ayer.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre, la forma de comprar online seguro y tranquilo. Porque en Mercado Libre tu compra siempre está protegida. Si lo que compraste no es lo que esperabas, te devuelven tu dinero. ¿Qué te vas a comprar, Darwin?
Darwin, continuamos. Adelante.
Bueno, ayer entonces estuvo la Popa Prado y el Poparo. Y el Poparo, que fue el que trajo mucho más gente del interior que el Poparo, señor. El interior a la capital. el espopado.
No tenemos medida. La...
Jinete sí. Trajo todo tipo de atracciones para estado a grandes y estado a chicos. Señor, si no quería la atracción para estado a chico, iba a la Expo Prado.
Achiquen
si no quería
el costo de...
una atracción para los estados grandes, iba a la Expo Paro. ¿Entiendes? ¿Cómo era?
Sí, sí.
Y para,
sí.
Pero para todos los canarios, sea como sea el canario, sea claro. El canario estado a grandes y los canarios estado a chicos, claro. Para delicias de la familia, señor, toda la familia de canarios, claro, como se conoce. Vamos. Faltó que jugara la selección nomás, que es no, el como,
fiesta del interior, no
el canariaje, señor, es la fiesta del canariaje en la capital. Entre eso y después ponerle un shopping ahí. La verdad, era un Disney World del canariaje, fue ayer. Una cosa espectacular, señor. Todo el coche de la capital para toda la gente del interior, mijo. Después el espectador. Y estamos saliendo.
Sí, sí, sí.
En el interior, ¿verdad? Ya deben estar volviendo y todo eso. Y entonces el presidente, la calle, Pou. E insiste en remarcar que la calle es Pou. ¿Sabían? La calle Pou. La calle sí. Es Pou también, de segundo apellido. No, estoy diciendo obviedades del,
del paro parámetro.
Del, sí. Exactamente. De
la mismos, Expo Rural y la calle
Pou. Como el mismo
Pou.
Nivel sí, de lo que dice nuestro presidente. Porque dijo que el paro de ayer insistió, ¿verdad? Con él. Ya no es el gobierno, dice, como decía la prensa de mañana, sino él mismo, el propio presidente... dijo, salió a remarcar que el paro era político en contra del gobierno. Y la Expo Rural a favor del campo. ¿Está?
Sí. Sí.
Es Elsa comentando el replay de un penal. Es impresionante. Nos dice cosas que sabe cualquier cristiano que haya visto medio partido de fútbol. Ya no muchísimo fútbol o bastante fútbol. El defensa lo golpea dentro del área al delantero con su pierna, la pierna del delantero. El delantero cae, lo derriban, lo abaten en el área, lo voltean en el rectángulo mayor. Ese es el penal. Muy bien, muchas gracias. Es lo mismo.
Sí.
Es el tipo...
Paro político en contra del gobierno.
Sí. Es como el subtítulo para sordos cuando uno no es sordo.
Exacto.
¿Qué le dicen? Exactamente. Ríen, aplausos.
Me gusta que ataque a los sordos, finalmente.
No.
Que es una... es una audiencia esquiva.
Pero una pasada que
hace... No hemos logrado tener mucha audiencia.
A veces no puedo elegir.
Es un universo que no nos importa. Siempre defendimos a los ciegos. Entre los ciegos y los sordos hinchamos por el ciego, pero a morir acá, ¿verdad? Por mí, que los sordos desaparezcan de la faz de la tierra, pero déjenme en los ciegos. Eso es lo que siempre...
Cerramos para...
cuando cierro mis oraciones al Señor, digo eso. Si te tenés que llevar alguno, llévate a los sordos. Déjame a los ciegos. Eso es lo que le digo al Señor. Y yo que sé, capaz que está para cargar gente así.
Por la duda que estés...
Rápido, tengo que decir rápido. Llévate a los sordos. Sí, el paro es político, presidente. El paro es en contra del gobierno, presidente. Y el truco es un juego de naipes en el que se puede mentir, presidente. ¿Qué tipo de...? ¿Qué le es increíble?
Bueno, lo que pasa
es
que atrás estaba esa pregunta que él dijo a ese centro, no voy a cabecearlo, que es cuando le dijeron, es partidario. Estaba Delgado y de la calle, querían decir que era un paro político partidario con Fernando Pereira y su despedida para ir al Frente Amplio, pero no le iban a decir. Entonces, cuando le tiraron esa, político partidario, presidente, no voy a cabecear ese centro, no sé qué, estoy grande, algo así, dijo, para cabecear ese centro. Pero bueno, él lo estaba tirando el centro para ir cabecear.
Pero si se la levantó él,
claro,
y le pegó tres veces él mismo, la tiró todo. Para arriba, y después dijo, no voy a cabecear, se fue.
Estaban hace dos días levantando el centro, él y Delgado levantaban el centro. Y un periodista le dijo, bueno, partidario, ¿quiere decir eso?
Que no. Estaban jugando un cabecita él y Delgado, como cuando lo hizo con la mamá Arismendi, señor. Sí. El paro es político y contra el gobierno, por defecto, viene con esos dos comandos, claro, seteados, y están en grisecito. No le podés sacar el puntito que está dentro del circulito. ¿Vio? Ese que uno quiere entrar ahí, no le deja, no le puede sacar. Está en el sistema del paro, es así, señor.
Sí.
¿Sí?
Lo único, le digo, es dice, no, porque es contra el gobierno, es contra la luz, el paro.
Sí,
no se explica.
Firma, sí.
Sí, claro, le iba a decir algo. Ese anali es político. Lo que no es anali, digamos. ¿Entiendes? Ese análisis que hace el presidente es político, pero no es análisis. No se le puede llamar análisis a eso que hace. No, es más bien relato, relato político es. Está relatando la jugada. Como analista político es un relator de obviedades, la verdad. No sé qué piensa hacer después de ser presidente, pero que no haga, no se dedique al análisis político. Te digo. Pero no le dan ni una mesita en polémica en el bar. Nada le dan. La renuncia de los cristinos del gabinete de Alberti también es política. Buenas noches, muchas gracias, presidente. Pero lo increíble es que así todo no fue tan político. No fue tan político, es increíble, porque era el paro, en principio el paro de despedida de Fernando Pérez, el paro de la celebración de la juntada de firma, fue más como de festividad, ¿entiendes? Más como más cercano a fin de año que al paro político.
Y puede ser.
En principio iba a ser el paro de despedida de Fernando Pereira, hasta que lo cagó Mujica, como le pasa a la mayoría de las personas, ¿no?, que están cerca de Mujica. Porque Pereira se iba como el DT que ganó la apertura, ¿verdad?
Que juntó la firma, dice
usted. Sí, la apertura, es la apertura. Después perdí la clausura, perdí las finales.
Una cagada de la
apertura. Pero ganó la apertura, se lo llevó el grande. No quiero decir que es capuchino, porque no le quiero dejar.
Bueno, pero
terminó siendo cortado, capuchino.
No, y además no ganó la apertura.
Capuchino no, pero cuando ganó la apertura Corretista.
Ah, Corretista, bueno, sí, claro.
Y se lo llevó el grande, pero se lo llevó muy tarde el grande. Ese fue el problema, ¿verdad? Pero, en definitiva, lo que sucede es eso. Le digo, Pereira, no sé cuál. Y entonces era como despedida de Pereira, celebración de la firma, todo. Pero al final le voy a decir una cosa. No fue el paro de despedida de Fernando Pereira, nada, ni cerca. Fue el paro de Adala,
El paro de la llegada de Marcelo Abdala.
Claro, exactamente. ¿Sabes cómo llamaba el paro de ayer? Sentate ahí con los ojos humedecidos que vengo yo, viejo llorón. Así se llamaba el paro de ayer. Ese fue el resultado. Yo no digo que haya sido la intención, pero el resultado fue eso, indiscutiblemente. Uh-huh. Es el paro de Abdala.
¿Puede ser?
¿Qué dijo Pereira? ¿Qué hacía Pereira? Pereira estaba sentadito ahí, al costado, y con los ojos humedecidos iban y lo saludaban como un viejo que se retira abajo del escenario. No habló. Siento en el alma que fue mi último paro. Otro cronista de la obviedad tenemos acá, Le salió el cruce al presidente fuerte,
A competirle en el terreno.
Sí, durísimo, a competirle en obviedades. Ayer llevé que es simplemente lo que genera el olor a bosta de animal en los cerebros, señor. Uno huele y en un momento empieza a decir obviedades, como si estuviera haciendo análisis. Siento en el alma que fue mi último paro. Todos sabemos que es el último paro, señor. Pero es hermoso igual como lo expresa, porque le agrega sentimentalismo y sensiblería, ¿verdad? Lo siente en el alma, su último paro, como si fuera su último partido. Vio que al final es un partido, el paro es muy equiparable a los partidos, ¿no? Claro. Para los gremialistas.
Claro. Estaría colgando algo.
Digo, para todo lo que dice, dejen de hacer paro. Ay, no le dice a los policías, dejen de jugar partido, dejen de jugar partido. Es ahí cuando juega el partido ellos. ¿Entiendes? Uh-huh.
Si está...
o su fiesta también, o sea, si fuera una wedding parent, digamos, o el planner de que siento que fue mi última fiesta, ¿entiendes? Uh-huh. Mi última obra, mi último escenario, mi último recital, ahí es cuando yo logré entenderlo. Ahí es cuando logré entender el tema. Porque yo pensaba, ¿no? Pensaba en esto de... Yo no entendía la razón política del paro. No hay, y porque... ¿Qué demostración de poder se puede hacer más que juntar las 800.000 firmas? De poder y adhesión, ¿no?
Sí, algo más impresionante que eso.
Exacto, y forzar un referéndum que le pone un paréntesis en la mitad de la gestión de un gobierno. Pero el paréntesis no es al gobierno, es al país, es a la realidad. O sea, más fuerte que eso no hay, más impacto político que eso no hay. Entonces mi pregunta era, ¿qué demostración política hay atrás de puede llegar a concretar con esto que supere a lo que ya se consiguió con lo de la firma, ¿entiendes?
Sí. Sí, sí, está bien la pregunta que se hace.
Hasta que llego.
Está muy bien.
Hasta que llego sí. A esta imagen muy anacrónica que me ayuda a explicármelo a mí, pero que seguramente no le ayuda a explicárselo a nadie que no sea del siglo XX. Para mí las firmas es el disco y el paro es el recital.
Está bien.
Una vez que lo vi de esa forma le encontré el sentido. El sentido sí. Del festivo
sí.
Es la celebración del disco.
Sí, con el detalle pospandémico, ¿no?
Si además, que estuvo claro, exactamente. Sí, sí, que no se hacían recitales. Ansioso, hace dos años no se podían hacer recitales.
Que justo coincide con que quería cantar unos temitas.
Entonces vendimos 800.000 discos, ¿entiendes? Pero vamos a cantar ahora, vamos a cantar la canción. ¿Entiendes?
Sí.
Y fue una fiesta.
Sí, claro. Multitudinario.
Por eso era más festivo que político. Al final, ni siquiera en el relato de obviedades nuestro presidente acierta.
No era político. Bueno, era político festivo.
Político festivo, era el recital. Los sí, políticos sí. Fueron la juntada de firma. Esto era el show. Y ahí es donde el grande favorecido es Pereira. Uh-huh. El gran perjudicado es Pereira. El desastre que le hizo Mujica a Pereira es increíble. Le saboteó en su recital, homenaje, de celebración, de haber vendido 800.000 discos, dejándolo en un limbo en el que no pudo participar activamente. Un lugar que solo lo perjudica a él y le saca no solo valor en el mercado político, digamos, lo desvaloriza porque no tiene ese momento de gloria, momento épico donde él le habla a toda la gente ahí en el recital, todo ahí, ¿entiende? Para violo, y se va por los, en la zanda de no sé qué, como Miranda, que no lo vio nadie, pero se fue en los hombros de los militancia.
Sí.
Sino que además lanzaba su carrera política partidaria con una tribuna eufórica, señor. Esta, o sea, Pereira, es la pieza política que el MPP quiere que sea la cara de Frente Amplio. ¿Y qué es lo primero que le hace?
Daño.
Lo lesiona. Es impresionante. Es su promotor y lo lesiona. Bueno. Es como que Don King le pegara una piña en la boca antes de salir a Mike Tyson. ¡Bumba! ¡Toma! ¡Anda llevando! ¡Dale! ¡Salí ahora! Una cosa de locos. Es impresionante. Es espectacular. El MPP es una máquina de improvisación destructiva casi perfecta, porque ni siquiera lo hacen a propósito esto.
No.
Nadie puede hacer a propósito tamaña barbaridad política. En términos prácticos, lo que pasó es que los hechos, digamos, es que el viejo no se puede callar nada, quiere contarlo en el bar y lo larga antes de tiempo. Pero políticamente, lo que lo lesionaron, le sacaron 1.900.000 views en el recital de despedida. Con una tribuna de cientos de miles de personas que esperaban con bengala, con bandera. No, el enano no puede cantar hoy. ¡No! ¡Me mató! No, ahora el líder de la banda es el Cebolla.
El Cebolla Dala.
El enano se fue a No te va a gustar. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Entonces, este va por lo bajo, señor. Le sacan ese recital.
Se lo cambian por un posteo de Facebook.
Es increíble, las imágenes de Pereira que recolecta la prensa son espectaculares. Tras un breve saludo concluyó con, además, eso fue cuando fue a saludar a Mujica y a Topolanqui, uno de los grandes momentos del acto de Pereira, acto con 690.000 personas que había, ¿verdad? Fue ir a saludar a las reposeras, a Mujica y a Lucía, a la Pepa, al Pepe y a la Pepa. Le fue a saludar ahí, no sé, le habrá dicho... No. ahora te vas a ver en el frente. Siempre vamos a estar apoyándote. No me apoye más. Y entonces Pereira retornó a los pies del escenario, abajo, ahí a los pies del escenario. Una cosa espantosa la tenían ahí. Como presidente del PNT, posó arriba del estado durante las dos oratorias de la jornada. Pero el histórico referente no tomó en ningún momento la palabra para dirigirse a una avenida Libertador colmada de sindicatos. Dice el cronista que hurga en la herida. ¿No le hubiera gustado hablar en su último paro? Le pregunta. No, no, yo prefiero... Este si hubiera sido... John Lennon se quedaba abajo de la azotea, señor, ¿entiende? ¿Se da cuenta de eso? Decidimos que no, dice Pereira, porque mañana la discusión sería si habló quién va a ser candidato o no de una fuerza política. O sea, lo corrieron.
Sí, sí.
Así, dice, cierra la crónica, en una multitudinaria manifestación en que su figura pasó a un segundo plano en el fondo del estrado, Fernando Pereira vivió su último paro del PNT. Maravilloso lo que hizo Mujica. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular.
Es una obra de arte.
Una obra de arte, una obra de arte. ¿Cómo arruinar el final épico de la persona que estoy promocionando para que agarre potencia y lleve al Frente Amplio a donde quiero, que es lo más lejos de la calici municipal que se pueda? ¿Eh?
Así.
Esta es la pieza política clave que tiene Mujica para que el MPP, ¿verdad? Entre Orsi y Pereira venzan a la calici municipal y llegado el caso Andrade.
¿Qué apoya Pereira, de todas formas?
Sí y no. Vamos a ver.
Bueno.
Vamos a ver.
Partido Comunista. Bueno.
Sí, bueno, sí, porque no podía, no, que viene el PNT, no puede no apoyarlo. Pero después hay que ver.
Ah, bueno, sí, esto es largo.
Yo me imagino a las cositas, ayer el WhatsApp de las cositas, lo que debe haber sido.
Ajá,
WhatsApp de las cositas, mucho moji de esto que se agarra la cabeza, ¿sí? Y Pereira, mirá la que hizo el viejo, con esto que se pone la mano en la frente, ella de moji, mucho de eso, mucho emoji llorando, mucho emoji de costado que se ríe y llora, ese. Muchos de ellos son los que más se pasaron. Un fuego fue. Más que hubo más tráfico de datos que en el 8M. En el WhatsApp de las cositas. Las cositas se llama el grupo. Porque estos son los que van a competir. Así van a competir. Adala, un león. Pereira, un perro viejo. Así, esa fue la imagen, señor. Fue la inauguración de los Juegos Abdalímpicos del Proletariado. Adala agarró el micrófono y salió a enamorar. Salió a acariciar las almas proletarias con la palabra. Estaba pletórico, no lo culpo. Ayer empezó su reinado. Es el puto amo del proletariado, como dicen los jóvenes ahora, incluso los que no son españoles, ni viven en España. Y le tocó la garra así en la cresta de la ola, señor. ¿Sabe cómo estaría yo? ¿Sabe cómo estaría
en
yo?
En lugar de Abdala.
En lugar de Abdala, ¿sabe cómo estaría yo? ¡Ah! Yo le hubiera repasado el miembro por la cara a Pereira, a todos. Así, ¡ah! Al presidente, a todos. ¡Ah! ¡Tenemos la convocatoria ancha! ¡Ancha como la Avenida Libertador! ¡Ancha! Inauguró su propia ceremonia de los Juegos Pichenete Olímpicos. Que empieza, ¿no? Mira, el día del referéndum. ¿Sí? Le dejan el Pichenete en
bueno,
el mejor momento.
Bueno, tiene el Congreso
momento.
Ahora, ¿no?
¡Le Pichenete se mua!
No, vamos a pedir. Congreso 5 de noviembre, además, ¿no? Sí. Para elegir autoridades.
Adala, un toro salvaje. Pereira, una vaca triste.
Hasta mañana, Darwin. Chau.
No toquen nada.
presentó Mercado Libre, la forma de comprar online seguro y tranquilo. Porque en Mercado Libre tu compra siempre está protegida. Si lo que compraste no es lo que esperabas, te devuelven tu dinero. ¿Qué te vas a comprar, Darwin?
Cuidar significa esto, acompañar a las personas desde el lugar más humano.
En Alcance, desde hace 25 años sabemos que todos merecemos ser cuidados. Conocé los planes que creamos pensando en vos y tu familia. Alcance, servicio de compañía. Amamos cuidarte. 0800-2902. Alcance.com.uy.
Tarjeta D es la tarjeta que identifica a la mayoría de los uruguayos porque te conoce y trabaja día a día para estar siempre a tu lado.
Con la app de Créditos Directos podés cargar tu celular de todas las compañías, pagar las facturas de UTE, OCE, Antel, solicitar préstamos y mucho más.
Con orgullo decimos, sentite bien uruguayo. Tené Tarjeta D, la tarjeta de todos.
¿Querés sentir el placer de no cocinar? Toca el punto P en tu celular y disfruta. Pedí lo que quieras. Pedido ya. El placer de pedir.
Buybox, lo que quieras comprar. Buybox, de cualquier lugar. Buybox, a todo Uruguay y a toda velocidad.
Búscanos en buybox.com.uy. Compra en cualquier parte del mundo. Tráelo por Buybox.
Escucha la radio también en la web. Delsol.uy.
Del 13 al 26 de septiembre, Feria de Manzanas en Mundomac. De 10 a 30% de descuento en productos Apple y accesorios en todas las tiendas Mundomac y en mundomac.com. Acordate, del 13 al 26 de septiembre, lleva manzanas a precio de feria. Mundomac, 26 años.
Melgarejo, ¿cómo anda para las matemáticas? ¿Sabe que con Santander tengo 25 menos?
Ay, Cristina, pero usted ya aparenta 25 menos.
Melgarejo.
Ahora y hasta el 30 de septiembre, pagando con tus tarjetas Santander, tenés un 25% menos en todos los productos de Baño & Company. Baño & Company, tu búsqueda termina acá.
No toquen nada.
El pronóstico del tiempo No Toquen Nada lo presenta Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
Mucho sol, máxima rondando los 20 grados. Los últimos días del invierno se presentan así en Uruguay. En Montevideo tenemos 14 grados ahora, 21 grados de máxima y sol y más sol. Ponen todos los pronósticos, que casi no ponen nubecitas ahí en los iconitos. No vi ninguno, no, ninguno. No ponen una nube. Así que ese es el panorama para hoy, con una baja humedad, precioso para secar ropa. Además, 58% de humedad. El viento es del oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora. Para mañana, sube la mínima y sube la máxima, 10 de mínima, 23 de máxima mañana. Sábado, sube la mínima y sube la máxima, 12 de mínima, 24 de máxima el último fin de semana de invierno. El domingo capaz que baja un poco la temperatura y los demás pronósticos tienen menos temperatura, rondando los 20, 22 grados. Discrepan ahí un poco con Inumet, pero todos tienen mucho sol y temperaturas rondando los 20 grados como máxima.
El pronóstico del tiempo No Toquen Nada lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
No toquen nada.
Cuando se trata de asegurar tu hogar, tu auto, el transporte de tu mercadería y la vida de tus empleados, seguro elegís tranquilidad y respaldo. Por eso, seguro elegís HDI, la compañía alemana con más de 100 años de experiencia internacional. HDI Seguros. Somos seguros.
Jornada de implantes en Sorrifácil. Precios especiales y evaluación completa sin costo.
Colegio y Liceo José Pedro Varela. Una propuesta pensada para cada etapa de la educación de tus hijos. Inscripciones abiertas 2022 para inicial, primaria, secundaria y preuniversitario. Informate en varela.edu.uy. Agenda una reunión hoy en inscripciones@varela.edu.uy y vení a conocernos. Colegio y Liceo José Pedro Varela. Formación para la vida.
Ya sabes que Gripper es la mejor opción para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Y ahora, además, si pagás con Oka u Oka Blue, tenés un 20% de descuento en el envío. Entérate más en gripper.com.uy.
Viví en Huertas de los Horneros, un barrio jardín ubicado en el corazón de los barrios privados a solo 10 minutos de Carrasco. 8 diseños de casas a elección de 3 dormitorios en terrenos de 500 metros cuadrados proyectados por el estudio Gómez Platero. Seguridad 24 horas, 11 parques y plazas, espacio cowork, clubhouse con piscina, cancha de tenis y pádel, jardín de infantes, club de huertas y mucho más. Viví en Huertas de los Horneros por el mismo precio de un apartamento. Éxitos de ventas, etapas 1 y 2 vendidas. Lanzamiento etapa 3 desde $330,000. Desarrolla La Buonora y Asociados. Financia Itaú. Comercializan Hus y Meikle. Conoce más en huertas.uy o en Instagram @huertas-housing.
Nueva Opel Combo Cargo. Te sentás al volante para probarla y ¡opa! Te sentís como en un auto. Preguntas qué garantía tiene y ¡opa! Son 3 años o 100.000 kilómetros. Nueva Opel Combo Cargo. El trabajo en Alemania. Conocela en Opel Portones y decí vos también ¡opa! Es Opel. Respalda tu trabajo, Sadar.
First Data, ahora es Fiserv. A nuestra trayectoria le sumamos toda la experiencia de uno de los líderes mundiales en procesamientos de pagos. ¿Y qué significa eso? Significa que innovamos pensando en las personas, entendiendo la manera en la que viven, trabajan, compran y venden. Por eso innovamos en medios de pagos, para que comerciantes y clientes puedan usar su dinero con facilidad. Entérate más en Fiserv.com. Fiserv, soluciones de negocio.
Estaremos a años luz de vivir en casas suspendidas en el aire o que los edificios se construyan solos en un día. El tiempo pasa muy rápido.
Ahorrá en ladrillos. Invertí en unidades de 2 dormitorios desde 15.324 pesos por mes. Contactate con un asesor y agenda una entrevista online. Informate en campiliapilay.com.uy. Tu futuro es hoy.
Las posibilidades de crecer aumentan cuando tu mundo se amplía. El Fondo Sura Estrategia Internacional es una excelente oportunidad para invertir a nivel mundial, en dólares, con adecuada liquidez y fácil acceso a nuevos mercados. Visita inversiones.sura.com.uy y solicita el asesoramiento de un ejecutivo de inversiones. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Protege a tu perro contra pulgas y garrapatas con NexGard, un delicioso bocado masticable que mantiene a tu perro saludable. Tu perro, tu casa y tu familia protegidos de pulgas y garrapatas. NexGard, hacelo bien, hacelo mensual. Tu perro te lo va a pedir. Tu veterinario te lo va a recomendar. Exclusivo para perros, venta veterinarias, mantener fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda, consulta a su veterinario.
El todo a 21 en Seat se viene con todo. Encontrá cientos de ofertas imperdibles a solo 21 pesos. No te pierdas el todo a 21 en Seat, el precio más bajo. Oferta válida del 15 al 26 de septiembre y o hasta agotar stock.
Erracor te descuenta el IVA en aspiradoras, limpiadoras e hidrolavadoras Karcher. Además, tenés un 10% de descuento extra con OCA y 12 pagos sin recargo. Solo en Erracor, un amigo de fierro.
No toquen nada.
Presenta Car One, la mayor oferta de autos usados del país y más de 12 marcas de 0 kilómetro para que compres o cambies tu auto rápido y fácil.
A 20 años del 11 de septiembre en Estados Unidos, la previa, Gabriel Kirich y una columna. Acá les contamos por dónde va, por el crecimiento de los fundamentalismos desde los años 70 en el mundo islámico, por la crisis de Afganistán-Pakistán, ¿no? 79-89, un poco antes, quizás, Unión Soviética y Estados Unidos allí enfrentados.
La Guerra Fría haciendo su trabajo en ese territorio.
En ese recóndito lugar montañoso, como nos decía aquí el invitado de Fede García Morales, de lugares inaccesibles, ¿no? La frontera con China, por ejemplo, es inaccesible.
Sí, sí, está en la zona más montañosa del país, que es mucho decir, en Afganistán.
Si ves el mapa topográfico de Afganistán, que me colgué la última vez, es un lugar insólito como está armado. Está armado como una trampa, porque, mira, Pakistán es la única, y por eso en la crisis 79-89 se fueron 1.5 millones de personas, y ahora, en lo que va de los últimos 4 millones de refugiados tienen total Pakistán de Afganistán. Pero bueno, la previa la va a contar. Puede ser también un homenaje a Quique Gianussi.
Como la previa. Pintura.
Si la Rosarina le permite el título, queda como homenaje implícito a Quique Gianussi, que estuvo en la columna deportiva, obviamente, que mandamos saludos a su familia. Quique, que era un oyente de vez en cuando allá desde Piriápolis de la columna de Darwin. El Quique tuvo uno de los momentos que más recuerdo de mi vida laboral, cuando dudó de los conocimientos que yo estaba adquiriendo en ciencia de la comunicación. Y es uno de esas charlas que en el momento te parás de una manera y 15 años después decís, ah, mira, tenía razón el Quique. Tenés razón. Uh-huh. Que me quiso pasar el trapo, como hace todo veterano cuando entra un guache de 20 años, un lugar, ¿no? Y están los que están en el lugar. Y está bien que lo hagan a veces, con criterio, con calma. ¿No?
Si lo hacen con cierto ánimo didáctico.
Yo no hablo del derecho de piso, bajarle los pantalones a la gente, eso es la vieja normalidad. No, yo hablo del derecho de piso, decirle determinadas cosas a alguien que en ese momento, como un joven irreverente, decís, ¿qué sabrá? Yo, la cultura general mía, se lo dije, llega a decir a Quique. Ay, que
tenía razón.
Cuando viniste vos me dijiste, te tengo que decir, 99% razón. Y el 1% no me acuerdo de la charla. Pero bueno, no era una crítica que se estudiara, que se entienda bien.
No.
Era una crítica a los aires que uno podía tener por ir a una universidad cuando entraba un medio. Era eso, ¿no? Yo vengo. Estuve terminando en la licenciatura. Sí, no la he terminado, ¿no? No estaba empezando, pero peor todavía.
Si no hubiera estado en esa charla, le digo que tenía razón.
Yo estaba empezando, porque él.
Habiendo cursado la misma licenciatura que
vos. En 94 se esta charla y yo venía con el pecho inflado. Y yo, ¿sabes qué? Y bueno, años después, terminada la licenciatura y todo, le tuve que decir que tenía razón al Quique. Un tipo entrañable para laburar con él y para viajar con él. Además que me tocó, por suerte, también viajar con él. Muy muy agradable. Y recuerdo siempre, lo tengo que recordar, Diego, que tenía muy buen dominio de la pelota, tipo el paraviaguito que había en la cancha de los 70, 80. Dominaba la pelota, eso.
Sí.
Y participó en un campeonato en La Serena, Chile, en la playa, cuando fuimos en el 97. Increíble, éramos una barra brava nosotros, ¿no? Porque además de la figura de Quique, ya era una figura grande, un señor grande, con algunos kilos de más, la peleaba todos los guachos ahí, no, anduvo muy bien en la playa. Esto era parte de su pasión por el fútbol, que yo contaba el otro día, un tipo muy apasionado del fútbol. Pero bueno, no sé si es implícito o explícito, pero la columna de Quirichi hoy se podría titular, porque él lo pone así, la previa.
No toquen nada.
La MateBook X Pro de Huawei es la laptop más poderosa, elegante y rendidora que vas a encontrar. Procesador Intel Core i7, pantalla touch y mucho más. Encontrala en Zona Tecno.
No, es que no quiera revelar qué me dijo. No me acuerdo qué me dijo textual.
Pero te acordás de la esencia.
La esencia era pendejo de mierda. ¿Qué te pensás? Porque fuiste...
Me vas a venir a explicar
todo acá, que lo que hay
en medio. Pero se lo podía resumir en palabras de él, la esencia de lo que te dijo, no te comas la pastilla.
Ah, bueno, sí. Yo tenía
claramente.
Tenía un tubito entero de trineo, me había comido. Yo trineo de la época que estaba todo empastillado, creído. Pero bueno, me hizo bien con delay, pero al final, en ese momento no me hizo bien, ¿eh? Este viejo. Ya va a ver. Después tenía razón. Bueno, ayer estuvo el presidente en la Expo Prado y habló de combustibles, ¿no? Habla todas las veces. Él dijo, no me pregunten todos los meses, pero igual va él. Claro, lo que pasa es que fue a la Expo Prado y estaba la Asociación Rural. Estaban los productores de todo tipo, no solo los de la Asociación Rural, ¿no? Que la organiza, pero no son solo de la Asociación Rural los que están ahí y le comen la oreja, ¿no? El combustible, esto dijo la calle.
Estamos trabajando en la baja, ya hubo una baja, aunque muy menor en las semanas pasadas. Creemos y estamos convencidos que con las reformas que vamos a hacer en ANCAP, insisto, con las reformas que vamos a hacer en ANCAP, en lo que hace al Portland, en lo que hace a la CAL y a otras cosas, vamos a poder hacer más eficiente ANCAP, la vamos a poder dejar mejor parada para el futuro, donde la utilización de hidrocarburos, ustedes saben que está en franca descenso, y ahí tenemos que no solo mejorar ANCAP, sino que tenemos que tener combustibles más baratos.
Bueno, un popurrí tiró a la calle ahí, de todo un poco, ¿no? El precio de paridad de importación, el Sueco lo ha explicado una y mil veces acá, pero también lo han leído. Tuvimos Panisich, Paganini. Bueno, las críticas que hay desde la oposición a este tema viene de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y toma un costo, que la base es el barril de petróleo, pero no se toma el barril de petróleo como costo. Se toma los refinados del Golfo, ¿no?
Exactamente, ese es el insumo principal en el ejercicio teórico de los precios de paridad de importación.
Por ahora lo que ha decidido es eso. Más el agregado del factor X, pero para más, no para menos. Si estén trabajando en la eficiencia de ANCAP, mucho, parejo, Bueno, en realidad por ahora lo que hicieron fue pasarle la plata que pagaba ANCAP o el Estado, como quieran llamarle, a los que pagan el combustible del supergas, del subsidio del supergas.
Lo que menciona el presidente como trabajo que se va a realizar como reformas de ANCAP que van a mejorar la eficiencia, vendrían a estar dentro de la parte minoritaria, que es menos de la mitad del factor X. Estamos hablando de algo que podría impactar en el entorno y cortando grueso de un peso por litro.
Está muy bien.
Es un porcentaje muy chiquito dentro del precio.
Claro, pero si los refinados del Golfo de México te suben un disparate en un mes, por más que vos reduzcas eso, al productor le va a salir más caro el combustible por el PPI y no te va a entender que le digas, mira, pero ahora está mucho mejor porque en Portland bajamos los... Sí, está bien, sí. Pero a mí me está costando 8 pesos más la nafta. Que una cosa no quita la otra. Que vos tengas la mejor eficiencia de tus empresas, me parece que es una cosa que tiene que apuntar cualquier Estado. Pero eso que hace el discurso no va a ser el precio... Porque no,
no genera un problema de expectativas, básicamente.
Porque es una máquina que genera problemas de expectativas con este tema en la calle.
Porque con la mejora de la eficiencia en ANCAP, si las cosas son como las plantea el gobierno, diciendo que los sobrecostos están reflejados en el factor X, el margen que hay para ganar ahí es exiguo. Y más de la mitad del factor X, que es casi 3 pesos, es el subsidio, entre comillas, al supergas. O sea, lo que mencionó el presidente de la calle está dentro del 43% restante de 3 pesos por litro de combustible. Es muy poco. Si la expectativa de la baja de los precios de combustible se ubica ahí, va a haber un momento en el que van a chocar las expectativas que se generan insistiendo con ese discurso y con la realidad, que está mucho más dominada por el precio del barril de petróleo.
Y decíamos popurrí, porque al final habló, como viene el lento y largo camino final, porque es largo, de los hidrocarburos, ¿no? Y de los combustibles fósiles. Ya hablamos con Seba Fleit, a 2035 fecha marcada para dejar de vender 0 kilómetros, por lo menos autos livianos y de paseo en Europa. 2030 Biden, aunque no está definido si eso lo va a tirar, decreto, pero Estados Unidos. Y bueno, entonces dejaríamos de discutir esto. Pero está, eso sí es mediano y largo plazo. Pero
entraría a caer el peso exactamente de los hidrocarburos en las economías. Eso podría implicar varios procesos paralelos, entre otros también una baja de los precios, pero también una baja de la relevancia de los hidrocarburos como insumo. Es algo que efectivamente está sobre la mesa. De hecho, en este momento se está llevando adelante la segunda jornada del Congreso Latinoamericano de Energías Renovables, donde una de las palabras que más se ha repetido y que se va a seguir repitiendo en el día de hoy es la de la descarbonización, que es obviamente la sustitución de los hidrocarburos. Sí,
aunque
del
el hidrógeno verde, me dice alguien acá, podría ser considerado un hidrocarburo, porque el hidrógeno... Bueno,
está bien, pero es el hidrógeno verde justamente está generado en base a electricidad renovable, de fuente renovable, sí. Por lo tanto entra dentro del criterio de la descarbonización. Bueno, mañana vamos a hablar con el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, Marcelo Mula, a propósito de las cosas que se pusieron sobre la mesa, un fuerte énfasis en la descarbonización, un fuerte énfasis en el hidrógeno verde, por ejemplo, como camino que ya están recorriendo por delante algunos pasos de Uruguay, algunos países en la región, pero que Uruguay pretende no perder pie y ponerse a la altura, donde se están impulsando algunos proyectos en un país que ya tuvo un proceso muy exitoso como una de sus políticas de Estado emblemáticas, de las pocas que puede exhibir, que fue el cambio radical de la matriz eléctrica, no la matriz energética, la matriz eléctrica, que logró que en este momento sea de un porcentaje muy alto de energías renovables y además, gracias a la coyuntura negativa para los vecinos de sequía, estar en un pico además de exportación de energía eléctrica en gran medida de fuente renovable.
Mañana esta entrevista entonces, poniendo también un balance con la posibilidad de proyectar ya en perspectiva qué fue de aquella política de Estado de las energías eólicas desde el punto de vista de los empresarios de las energías renovables, mañana obviamente, y la mirada hacia futuro, ¿no? Hidrógeno verde, descarbonización, a ver dónde está parado, tendremos esa entrevista mañana.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada. No toquen nada.
Oscureció día a día, nos hicieron creer tus sueños, nadie te lo impide. Debes luchar y nunca renunciar por las injusticias de esa sociedad. Amar, sentir, soñar. Tranquilízate, mi amigo, que la vida se va sin los castigos.
Don Godi es esto que estamos escuchando, el artista, ¿verdad? La canción se llama Hoy no sale el sol, es un poco paradójica con el clima que nos acompaña, pero bueno, está. Por oposición también tiene relación. Es uno de los nominados a los Graffiti en la categoría Mejor Álbum de Reggae. El álbum se llama Somos y bueno, ahí lo tienen para escuchar. Este es uno de los premios que se va a entregar el 22 de septiembre, si no me equivoco. Quizás me equivoque, pero me parece que se entrega en la primera versión.
No toquen nada.
Cuidarte es nuestro compromiso siempre. Incorporamos nuevas clínicas para estar más cerca y acompañarte en tu estilo de vida. Pensando en vos, seguimos creciendo juntos. Medicina personalizada. 2711-1000. mp.com.uy.
Preguntan si era Alejandro Sanz haciendo reggae.
No me pareció muy similar, pero no era Don Godi.
Don
uruguayo
Godi. Recién dijiste el nombre de una banda que... ahí también está nominada.
Sí, todos los nominados
para
a mejor
la
álbum de reggae.
Sí.
El disco Mueva ese cuerpo de la Groove Machine. El disco Reverb Sounds de Pasajeros del Malasia Airlines.
Oh, qué espectacular.
El disco Sacramento de Fuego de Masagana. Somos de Don Godi, que es lo que escuchamos. Y Voz Interior del grupo La Valija.
¿Qué categoría este? Mejor disco de
reggae.
De reggae. Uh-huh. Perfecto. Bien. Si el Pasajero Malasia Airlines, el problema tiene que. Claro. Es un chiste, imagino, ¿no? Y tiene el tema de los nombres de murga joven, ¿no?
Tiene muy nombre de murga joven.
Que después te cansa, medio largo como nombre, está bueno como chiste, en el momento te reís, pero no sé.
Tiene
si
la ventaja de que se puede usar la forma corta, vas a ver a Pasajeros. Como ahí, como la vela, como.
Está bien.
La abuela.
Arreglo. Hablemos de números de encuestas rumbo a la LUC, rumbo a la votación de referéndum para derogar 135 artículos de la LUC, ya que ayer...
De la ley de urgente consulta.
Exacto, está bien. Ya que ayer hablábamos de ese paro y discutían, es un paro por la LUC. Bueno, era parte por la LUC, evidentemente un festejo por las 800.000 firmas conseguidas. ¿Qué dicen las tres encuestas que se presentaron en este mes de septiembre?
Sí, se publicaron justamente tres encuestas respecto a la intención de voto para el referéndum que tienen... dos de ellas mucho en común y hay una que marca una disonancia. Dos muestran una mayoría en favor de mantener la ley actual, tal cual fue votada en el Parlamento, y la intención de voto por derogar en esas dos encuestas queda Por debajo del 35%, lejos del objetivo al que debería llegar en los votos, que es el 50%. Sin embargo, una de las tres encuestas muestra una mayoría en favor de la derogación que además supera el 40%. Ya no queda tan lejos esa mayoría. Las tres informes publicados hasta ahora son, en orden cronológico de realización del campo de estas encuestas, una de equipos, una de opción y una de la empresa Cifra, que es la más reciente.
Bueno, vamos con las dos que muestran en este momento, con la foto de septiembre, una amplia mayoría a favor de mantener estos artículos.
Exactamente. La de equipos, que fue realizada entre fines de julio y principios de agosto, más allá de su publicación, ese es el momento en que se consultó a la gente, es una encuesta que muestra una amplia mayoría en favor de mantener la ley tal cual fue votada, 47-33, y tiene un detalle cuando abre la información por voto en las últimas elecciones, que muestra que un 15% de quienes votaron al Frente Amplio están a favor de mantener, o sea, en contra de lo que sería la línea del partido, mientras que un 10% de los votantes de la coalición están en favor de derogar, 5 puntos menos que en el Frente Amplio, en contra de lo que sería la línea del bloque político respecto a la LUC. Además, equipos muestra información separada entre Montevideo y el interior, y ahí es muy claro, hay 11 puntos de diferencia, solo 29% a favor de derogar en el interior contra 40% en Montevideo.
Cifra, otra que le da mayoría a mantener la
sí,
ley.
Una encuesta realizada de forma mucho más reciente, entre fines de agosto y principios de septiembre, después. Sí, pero que da una imagen bastante parecida, 44% en favor de mantener, 34% a favor de derogar, y además publica datos con encuestas realizadas desde noviembre, donde, o sea, noviembre del año pasado, donde la tendencia respecto a esto es bastante estable. Lo que aparece allí es que 19%, más que en la encuesta de equipos de votantes del Frente Amplio, están a favor de mantener, casi uno de cada cinco de quienes votaron el Frente Amplio, es un dato llamativo, y 12% de los votantes de la coalición en favor de derogar, un dato bastante similar al de la encuesta de equipos. En el interior, solo el 32% en favor de derogar contra 37% en Montevideo, esto también muy parecido a la otra encuesta, y lo que tiene Cifra también, además, entre otras cosas, es una apertura por tramos de edad. Y ahí en tramos de edad, el único en el que es mayoritaria la intención de derogar es en el tramo de los más jóvenes, de 18 a 29 años, donde llega a 47%. En el resto queda en minoría la intención de derogar, en el resto de la franja.
Vale
de
decir
edad.
Que cuando van a subgrupos dentro de la encuesta les quedan muy chicos, ¿no? Son 707 entrevistados,
sí,
y lo dicen siempre, por ejemplo, cuando van a las internas partidarias y después abren los grupos.
Son indicios, claro, aumenta el margen de error cuando uno va achicando esos eso, universos de
ahí
referencia.
Lo dijiste más técnicamente. Opción, es la encuesta que le da mayoría a derogar, no llega al 50%, pero
queda mucho más cerca. Exactamente, es una encuesta realizada a mediados de agosto, entre el 9 y el 16 de agosto, es la que tiene la muestra más grande, además son 800 casos, utiliza la técnica celulares, que es la misma de equipo, Cifra hace una combinación de celulares y teléfonos fijos. ¿Qué es lo que dice la encuesta de opción? En favor de derogar, 41% de los consultados contra 37% en favor de mantener, y se da vuelta lo que ven las otras dos encuestas, es votantes que van en contra de la línea de lo que votaron en las últimas elecciones. Solo 9% de los frenteamplistas aparecen en la encuesta de opción en favor de mantener, y 17% de los votantes de la coalición aparecen en favor de derogar. O sea, acá tenemos opción que tiene resultados que son de un signo diferente a los que presentaron equipos y Cifra. Mayoría en favor de derogación y mayor alineamiento dentro de votantes de Frente Amplio que votantes de la coalición. Lo contrario, dicen las encuestas de equipos y Cifra.
Bien, panorama de encuestas, entonces, equipos, Cifra y opción, con esa diferencia que marcaba el sueco, equipos y Cifra con una mayoría bastante notoria a favor de mantener la ley, opción al revés, pero sin llegar al 50%, con una mayoría para derogar de 41 a 37.
No toquen nada.
¿Sabés cuál es la diferencia entre las automotoras y Renato Conti? Que te atiende Renato en persona, te asesora y ayuda a elegir el auto que necesitas. Pasá por Coimbra y General Paz. RenatoConti.uy.
Buena parte de la columna de Darwin, la primera parte de la columna de Darwin fue explicando, bueno, todo este conflicto palaciego que tienen en la Casa Rosada, ¿no? Interna entre los K, Cristina, y Alberto Fernández y los suyos en este momento, ¿no? Estas renuncias simbólicas, para decirlo de alguna manera, políticas, que no son renuncias al fin, de los ministros de Cristina Fernández, las renuncias de los ministros de Kicillof también en la provincia de Buenos Aires, para decirle de alguna manera, Alberto, este es el camino, vamos a cambiar todo antes del 14 de noviembre, y por ahora se mantiene todo, no se van ni los que renunciaron, ni los que pedían que se vayan. Pero ahora, en unos minutos, vamos a escuchar lo que rodea a Bolsonaro, ¿no? Después del 7 de septiembre. Claro, Bolsonaro puso la vara altísima el 7 de septiembre. Uf. Le pasó por arriba a todas las instituciones democráticas y después la bajó la vara un poco. Dijo, vamos a bajarla. La puse altísima, vamos a poner el cogote, por lo menos, porque estaba, la bola había tapado. Y me la voy a poner el cogote. Y dijo, no, vamos a calmarnos un poco. Y ahí le saltaron todos los que estaban muy contentos con la vara altísima. Lo de aplastar las instituciones democráticas, dijeron, cobarde.
Traidor.
¿No? Traidor, ahora sí, ahora perdiste la extrema derecha. Bueno. Y uno de las personas claves ahora se arrepintió de haberle dicho eso a Bolsonaro. Así está rodeado de Bolsonaro, ahora lo comentamos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Podríamos titular este espacio los entornos de los presidentes argentino y brasileño, los entornos de los presidentes de Argentina y Brasil, y este momento de fueguitos, emojis llenos de fueguito, ¿no?
Con un mar de fueguito.
Un mar de fueguito, la verdad. Y nadie, yo creo que nadie puede discrepar, más allá de donde estén, del lugar. Bueno, Denis Mota va a venir la semana que viene a contarnos un poco más la película, ¿no? Cómo llega Bolsonaro paso a paso a ese 7 de septiembre, dudando de todas las instituciones políticas y claves del Estado, ¿no? Cómo llega a amenazar el Poder Judicial, a decir que las elecciones van a ser fraudulentas si se mantiene el voto electrónico. Por ahí viene el camino y lo que vino después. Ahora nos vamos a centrar solo en un capítulo. Lo de Argentina ya lo habló Darwin largo en el día de hoy y volveremos en breve. Algunos oyentes nos decían hoy temprano, le dedicaron, no sé, Darwin, sobre todo 15, 20 minutos a Argentina. Es clave lo que pasa en Argentina por Uruguay. Nuestra principal exportación de servicios es, no estoy hablando de cariño ni de sensibilidad, que la hay mucha, de 400.000 uruguayos
en Argentina.
De intereses, nada más, bien frío. Toda la frontera litoral está expectante de cómo va Argentina y cuánto se desploma por el tema de que no le cruce la gente una y otra vez. Allá en la calle Pobre decía, es cierto, tenés que hacerte un hisopado para ir y volver. Eso limita un poco las compras. Pero se van a rebuscar para hacerse la canasta. Eso sin contar que todo nuestro sector turístico, del cual depende cientos de miles de personas, directa e indirectamente, está expectante de la Argentina para ver si después de años muy malos hay una casi temporada, más o menos, en enero, febrero. Bueno, si con esto no vale la pena ver qué pasa en Argentina, claro, después está todo el chumerío, la intriga palaciega, es cierto, hay una parte de silla playera, boyerismo y divertimento que tenemos,
sí, para reconocerlo. No se le puede negar la capacidad de entretenimiento.
No, porque son tan intensos que nos desbordan. De hecho, a esta altura no sabemos qué está pasando en Argentina.
Si no, pero ellos renunciaron, creo que tampoco, para renunciar. Ellos están más cómodos que nosotros en ese caso.
Muy cómodos. Hoy escuché Radio Argentina, la periodista O'Donnell, que tiene muchísimos años. Y claro, decía, yo que tengo unos cuantos años de radio, si veo una crisis de esta en el ministerio, ¿cómo lo encaro? Tenía tal tranquilidad, pero no la estoy criticando. La
naturalidad ante el caos.
Viven inmersos en esa intensidad, de una forma. Decía cosas fuertes, duras, había opinión de los colegas que estaban, pero era tal naturalidad, 6:30 de la mañana, era esto, 7:20 de la mañana, como que, bueno, acá Cristina le mandó a renunciar a todos los ministros. Después no renunciaron, están al mismo tiempo presentando el presupuesto, una ley de hidrocarburos, Kicillof que mandó renunciar a su gabinete, el gabinete que dijo. Esto 2 meses de unas primarias donde el gobierno puede quedar sin ninguna legitimidad para gobernar 2 años por... En fin, vayamos a Brasil. 7 de septiembre, Jair Bolsonaro, que dice un disparate tras otro para cualquiera que sea democrático y republicano, porque amenaza...
Sí, es un discurso muy poco republicano, la cabeza del Poder Ejecutivo amenazando a los otros poderes del Estado.
Lanzó frases para desobedecer la sentencia de la Corte Suprema y duras críticas al Parlamento. Bueno.
Se embriagó de antirrepublicanismo.
Claro. Rompió con todo lo... Pero después
bañado dijo, de masas.
Unos días después dijo, oh, calma.
Todo muy lindo, pero
hay que tener calma, dijo. No se puede ir al todo o nada. No se rinde, esto es dramático para el presidente. Y bueno, por ahí fue. Claro, esto no le gustó a muchos que lo acompañan. Le preguntamos a Denis, que después lo contaba, uno de sus grandes apoyadores, dirían en Brasil, es un pastor cuyo nombre es Jackson Vilar. No lo tenemos mucho a Vilar de acá, la verdad, capaz que alguno que sigue más la política brasileña lo tiene, pero es uno de los hombres que está muy cercano, incluso en las marchas, en los movimientos, en esto que en pandemia ha salido Bolsonaro, anda la moto con Bolsonaro, o sea, es un hombre cercano a Bolsonaro y pastor.
El entorno inmediato.
Y es el entorno evangélico, de los que traen muchísimos votos. Y esto le decía cuando Bolsonaro dijo calma.
Choque todos que foram presos enganados por Bolsonaro. Todos foram enganados por esse traidor que quer andar de helicóptero do exército, quer ver gente me aplaudindo, dizendo, eu vou queimar minha camisa com o nome Bolsonaro. Você não merece respeito, Bolsonaro. Você traiu os motociclistas, você traiu os caminhoneiros, você traiu o seu povo, porque você é um frouxo covarde. É isso que você é. Você não tem coragem de assinar um papel, cara.
Cara, me gusta cómo termina, cara. Pero más o menos lo entendimos, ¿no? No, cobarde, no merece respeto,
traidor, blandito.
Se entendió, ¿no? Bueno, unos días después se ve que le hablaron a Vilar, al pastor. Llegó fax. Pastor, me parece que ahora el que se fue un poco fuiste vos. ¿Te acordás que Bolsonaro se fue un poco al diablo y dijo que no se puede ir por todo o nada? Entonces hizo un video mirando a cámara.
Con la misma escenografía, pero sentado, mucho más cansino en su ritmo.
Una imagen tomada muy desde abajo, sí. Además que hace que el rostro parezca más grande, ¿no? De ese primer plano que tiene. Y Vilar le pidió disculpas, Jackson, Vilar le pidió disculpas a Bolsonaro.
Tengo que pedir disculpas a todos ustedes, principalmente a nuestro presidente, que fue ofendido ahí pela minha pessoa. Me perdoe, presidente. Eu estava aqui nessa pressão toda aí, nessa correria para libertar nosso Brasil de tudo que está acontecendo, e na hora eu fiquei sem entender nada, fiquei nervoso e falei besteira. Tô muito mal por isso. Desculpa aí, presidente.
Está muy mal por lo que había dicho. Falió bestial, dice un momento que necesitamos a Denise ahí, pero bueno, sí. Yo soy una bestia.
Claro.
No, lo que le dije, cobarde, flojo, no mereces respeto al
fue presidente. Fue ofendido ahí, pero la mía pasó.
Lo ofendí ahí, lo ofendí.
Pero este no es un señor, es un señor, sí.
Parece sube un niño pidiendo disculpas a
claro,
papá
sube
porque
esto
rompió
algo. Claro, este es un hombre que está cercano al presidente, a su entorno, de los que lo envalentona para ir a por todo, de los que lo acusa de traidor. Así es el entorno en este momento de Bolsonaro. Se entiende después un poco la locura en la que está envuelto el presidente brasileño en sus discursos, ¿no? Porque si vos te dejas manejar, y no le cuesta nada a Bolsonaro, ¿no? Antes del 7 de septiembre, de esta manera, por esta gente que tiene esta ciclotimia enfermiza con la República, las instituciones y demás, y le quiere pasar por arriba todo, a la vez que el presidente, su investidura, y que... Bueno, en fin, Denis Mota va a estar la semana que viene con nosotros tratando de contarnos un poco lo que hay de fondo. Es una crisis institucional grave porque Brasil va rumbo a unas elecciones donde el presidente está diciendo que no confía en la transparencia de esas elecciones, ni la Suprema Corte de Justicia, ni mucho en el Parlamento.
No toquen nada.
Bajó el costo de DGI. Si tu empresa es literal E, podés pagar menos de DGI e ingresar gratis a factura electrónica aplicando los nuevos beneficios fiscales. Memory, la empresa líder en facturación electrónica en Uruguay y en Latinoamérica.
Y en un ratito viene Gabriel Quirici aquí a No Toquen Nada, a propósito del 11 de septiembre, a 20 años del 11 de septiembre. Como decíamos hace un ratito, una columna que se va a basar más que nada en la previa, ¿no? En el crecimiento de los fundamentalismos desde los años 70 en el mundo islámico, fundamentalismo, la Guerra Santa, una diferenciación ahí, creo que fue Unión Soviética de Estados Unidos, su Guerra Fría por el mundo. Fotografía paseando por el mundo y llegando a Afganistán y todo lo que eso significó, como Estados Unidos apoyó de todo punto de vista a los afganos para poder sacar a la Unión Soviética.
Sí, cómo maniobró la Unión Soviética con el sistema político de Afganistán.
Sí, también, sí, también, también. Ambos destrozaron el país, sí. ¿No? Evidentemente, en ese momento dejaron un país en ruinas absolutas, con millones
ruinas
de
humanas,
muertos.
Millones de ruinas humanas, y ahí está parte de la explicación de la raíz de los talibanes, por ejemplo.
Y después ¿cómo no lo vieron? No es que Kirchner viene a explicar cómo Estados Unidos no lo vio, pero está claro por documentos desclasificados, testimonios de los ex CIA, FBI, en el Parlamento de Estados Unidos, en el lugar donde tienen que ir, en las investigaciones judiciales y demás, que las diferencias que había entre la CIA y el FBI fueron, por ejemplo, parte clave para no entender qué pasaba en los 90 en ese mundo islámico, o si lo entendían, no darle la dimensión que le debían dar. Incluso Bin Laden ya se había mostrado y seguían sin darle la importancia, la relevancia necesaria. Se empiezan a encadenar ciertos atentados, quizás el último del 2000, el del barco, el Col, que es uno de esos barcos, un portaaviones de guerra de esos estadounidenses, que era
USS Cole.
Sí, era uno de sus de las estrellas de la flota estadounidense, y le ponen un pesquero, ¿no?, abajo, que se hace explotar y que destroza sobre todo la moral y la autoestima de la Marina. Y más, se va a matar 17 soldados porque es en la cafetería que explota, y ahí como que empiezan a rascar y a ver que se venía. Era el 2000 ya, que algo feo se estaba armando, que podía llegar a Estados Unidos, pero no lo ven. Evidentemente, si bien tenían los datos de aquellas personas que después se convirtieron en los pilotos y sabían que podían estar en Estados Unidos. Hay un libro, eso que lo leyó, ¿no? Lawrence Wright, ganador del premio Pulitzer, que se llama Los años del terror, de Al Qaeda, del Estado Islámico, que tiene testimonios impresionantes, impactantes, y documentos desclasificados de cómo el FBI y la CIA, compartimentados y separados, nunca se sentaron en la mesa a tratar de entender en conjunto, de armar el puzzle de lo que estaba pasando en el mundo islámico. Al tiempo que Estados Unidos estaba en unos 90 de festejo porque había caído el muro, estaban de fiesta. No
tenían nadie que pudiera amenazar su absoluta primacía en el
había
mundo.
Había caído el gran rival después de...
Y nada asomaba en el horizonte como algo que le fuera a sustituir.
Sí. Bueno, la rivalidad lleva hasta el punto que hay una declaración desclasificada. El 19 de agosto el Times publicó un artículo sobre el incidente y la inminente jubilación de quien era uno de los jerarcas máximos del FBI. Siempre me acuerdo el nombre, porque es O'Neill, ¿no? Pero bueno, O'Neill y un jerarca de la CIA, en las declaraciones que hace cuando lo investigan el caso y todo, señala que una de las mejores cosas que pasó en ese momento es que el edificio aplastó a O'Neill. Entre ellos era, ¿no?
Alguien de la CIA hablando de alguien del FBI.
Lo que pasa es que la CIA y el FBI no paran de culparse de quién se guardó la información. FBI, federal local, CIA, internacional. Si vos no pasás los datos para que actúe localmente el internacional y
viceversa... Justo en este caso se le cruzaban los terrenos a los dos.
Sí, bueno, acá hay una historia increíble de O'Neill, que es uno de los hombres que casi llega a desarmar todo, a desentrañar todo eso, y termina siendo guardia de seguridad del World Trade Center.
Sí, llegando a ese cargo muy poquito antes de los
atentados. Dos meses antes de los atentados agarran un puesto de guardia de seguridad del World Trade Center porque le daban mucho más plata que el FBI. Eran los hombres que más sabía de Al Qaeda, Osama Bin Laden, y termina muerto en el atentado. Bueno, ahora viene Gabriel Kirich a contarnos un poco de esto, ¿no? La previa también. Se va a meter brevemente quizás en lo que fue ese momento por las dudas que surgían. Hubo varios días de dudas entre los estadounidenses y el mundo entero, perplejo de quién fue, por qué, cómo, ¿no?, a qué costo están haciendo.
Para gran parte del mundo entender una realidad que no la tenía en el radar, que para gente ajena a la zona del mundo donde esto se cocinó, era algo que no se entendía, que no existía. Bueno, ahora pasó a ser uno de los ejes principales de la vida en el siglo XXI, por lo menos algo que sí tenemos muy presente, pero en ese momento, hasta el 2001, muy poca gente lo tenía presente.
Aunque la CIA estaba obligada por imperativo legal a compartir este tipo de detalles con el FBI, se mostraba ferozmente protectora con cualquier información de inteligencia de carácter sensible. La agencia temía que los procedimientos legales instados por el FBI, gracias a la información, pudieran comprometer relaciones con otros servicios extranjeros que tenía la CIA, por más salvaguardas de que dispusieran para proteger la información confidencial. La CIA se mostraba recelosa, especialmente con O'Neill. Exigía el control de cualquier caso que afectara siquiera de forma tangencial a una investigación del FBI. Muchos funcionarios de la CIA le tenían aversión y temían que no pudiera confiársele información dedicada. O'Neill era artero, me decía Michel Schaber, antiguo funcionario de la CIA y fundador de Alex Station. Solo le preocupaba hacer quedar bien al FBI. Así se trataban entre los servicios de inteligencia.
No, al punto de decir que fue algo bueno que murieran.
Este no fue el mismo que dijo algo bueno, pero uno
no,
de los
pero
que
bueno, gente de la CIA.
Dijo, sí, le dijo, si algo bueno pasó fue que aplastó a Neil el edificio. Alguien de la CIA declarando. Ya viene Gabriel.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Munido de material bibliográfico con cierto color no recomendado por los dermatólogos, por ejemplo, le mando saludos a la Reborges, ¿no? Que dice que hay que protegerse, porque hay que estar haciendo mucha actividad deportiva al aire libre, me parece. Y se le nota con un... No naranja, no tiene naranja, no, con Mebol, no, todavía. Yo pero... creo
que mala luz acá igual.
No, ah, puede ser.
Yo soy este... americano también, pero no, tenemos ese mix.
¿Cuál es el libro que tenés tan gordo, Ricardo, en la mano? Para ver, los ponemos en red, porque me pedí... Ah, el de Joseph Fontana.
Sí, Por el bien del imperio, una historia del mundo desde 1945.
Bien, acá está el de Lawrence Wright, Los años de terror del cadáver del Estado Islámico. Después en red ponemos algunos de los textos, ahí tiene otro...
Y acá yo tengo bien. Historia del fundamentalismo islámico.
Ya has hablado de ese.
Sí,
de
muy
ese
bueno. Libro, de Mercedes Saborido y Marcelo Borrelli.
Bueno, después le pedimos a la Rosalina que nos ayude a poner en redes de algunos de los libros que va a tomar algunos momentos para la columna que viene a continuación.
No toquen nada.
Ya sabés que Gripper es la mejor opción para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Y ahora, además, podés canjear tus metros Soca por kilos en Gripper. Entérate más en gripper.com.uy.
A 20 años del 11 de septiembre en Estados Unidos, la previa columna de Gabriel Kirch.
Bueno, se cumplieron 20 años de un episodio que nos marcó a todas y todos, quienes lo vivimos, y quienes nacieron después tienen referencia directa a eso, porque el protagonismo en los episodios internacionales de diferentes conceptos, movimientos, conflictos, es decir, lo que estamos hablando hace... un mes de lo que pasó en Afganistán, en realidad está muy vinculado a los atentados del 11 de septiembre. Y parece interesante la oportunidad de enfocarlo desde la historia, porque, bueno, hoy veníamos conversando con un taxista que, bueno, gran escucha del programa, ya le mandamos un saludo, el Pocho Calderón, que además es del tablado de allá de los fogones de Sayago, bueno, gran escucha del programa, y veníamos charlando de que él se acordaba cuando el atentado del 11 de septiembre estaba haciendo un viaje en una zona que estaban todos en el boliche, él había parado en el boliche, estaban todos mirando la tele de mañana, y decía, ¿qué peliculón será que están todos mirando? Sí. ¿No? Y era, ¿no? Estaba la primera noticia del primer impacto en la torre, ¿no? Después el segundo, y lo hemos charlado también cuando hicimos la columna sobre Bobby Kennedy, ¿no? Hay hechos históricos que todos... No importa si sos periodista o académico o profesor de historia, todos nos acordamos dónde estábamos cuando nos enteramos, ¿no?
Sí, te mete como un tatuaje en la biografía.
Ese, y el 11 de ese de la primera etapa del siglo XXI es, sin duda, quizás el más importante, ¿no? Ahora, tengo una impresión, esto no, nunca es absoluto, pero creo que a todas y todos nos pasó... que muchos no sabíamos por qué estaban esos atentados, ¿no? Si en el momento, aparte del impacto, ¿no? Si porque a Estados Unidos, el impacto histórico es potentísimo, nunca lo había atacado nadie, ¿no? En su tierra nunca lo había atacado nadie, eso es interesantísimo, ¿no? Es decir, las guerras mundiales fueron fuera de Estados Unidos siempre, Vietnam también, si Hawái fue el...
Pero Hawái, sí, claro, pero era como un anexo de Estados Unidos, lejano, muy lejos, claro.
No, y además que se generó incluso un pánico anti-nipón loco, pero es decir... no hubo un ataque japonés a la sociedad norteamericana.
Claro, los
civiles. Esto fue corazón económico, tecnológico. Las torres, ¿no? El
turístico. Y el Pentágono. El
center,
¿no?
Turístico, el Pentágono, también. Claro, que eso del turístico tiene el impacto más internacional también.
Eso fue impresionante. Pero además, en ese momento, si bien empezaron a aparecer algunas pistas, no hubo nadie que proclamara el ataque ni que le declarara la guerra. Después se empezó a atribuir a Al Qaeda, y podemos hablar un poquito de eso, ¿no? Pero en general, lo que hay son referencias de que, por ejemplo, Bin Laden lo que dijo fue en frase, pero no dijo, yo lo planifiqué, no está tan claro hasta dónde, fue su gente de él seguro, pero no tuvo las características de lo que conocíamos hasta ese entonces como los conflictos que aparte nos imaginábamos, y estábamos todavía en un momento que se llamaba, por parte de un sector de la intelectualidad y de la, digamos, de la construcción de época, liderado por Francis Fukuyama, lo que se llamaba el fin de la historia. Parecía que mucho más conflictos no iba a haber. Eso, obviamente que en parte era propagandístico. Pero sí, la gran amenaza para la humanidad había sido la guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? La Unión Soviética había desaparecido, estaba con sus problemas, Rusia, ¿no? Pero no había motivos de conflicto y sin embargo, ¡pah!, explotó esto, ¿no? Y en parte nos reventó a todos en la cara. Y hoy, a 20 años, creo que es posible, ¿no? Ha aparecido mucha información, hubo una comisión investigadora del Congreso norteamericano, hay producción historiográfica, documentalismo, ¿no? Es decir, hay todo un avance para conocer un poco por qué se dieron estos atentados, ¿no? Y creo que ahí hay tres elementos que hoy, sobre todo, yo insisto con esto de tratar siempre de aprender, de incorporar la actitud historiográfica, ¿no? Es decir, los episodios pueden explicarse por un conjunto multicausal de factores, ¿no? Pero no se agotan ni en una teoría conspirativa, ni en una cuestión accidental cuando son hechos históricos, ¿no? Es decir, el conspiracionismo vende mucho, y hay una documentalista, es un nicho para predispuestos a consumir eso, ¿no? Yo me acuerdo que algunos estudiantes decían, no, pero el dueño de World Trade Center, Larry King, ese día canceló no sé qué, entonces él sabía, pero el atentado es algo mucho más potente que lo que hizo Larry King, ¿no? Es decir, es una cosa que tiene otra sustentabilidad en procesos históricos que quizá no estaban tan a la vista en ese momento, ¿no? A mí me da la impresión que en parte nosotros, no sé cuántos, pero estamos como adormecidos de por dónde venía la geopolítica global, ¿no? Entonces, más nos impactó. Fue muy elocuente, capaz que se acuerdan porque, bueno, Canal 12, me acuerdo que envió una reportera allá, ¿no? Porque hubo un caso también de una, no me acuerdo si era una enfermera o una médica uruguaya que ayudó a rescatar gente. La reportera después empezaba a entrevistar a personas en las calles de Nueva York, que lo que decían muchas eran, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos odian? ¿No? También imbuidos de esa idea de que Estados Unidos era como una suerte de burbuja donde todo lo que hacía para el mundo era bueno y por qué los atacaban. Y ahí creo, y voy a lo más, si quiere, histórico, que hay tres elementos históricos que explican la ocurrencia de estos atentados y por qué marcaron la historia, ¿no? Por un lado, me parece que es un factor clave para comprender el cambio en la historia del siglo XX en su segunda mitad, es el crecimiento del islamismo y del fundamentalismo islámico como una opción, ¿no? En diferentes países, ¿no? Entre los que vamos a contar Afganistán, ¿no? Ese es un punto.
Y ahí nos vamos a parar para venir con ese punto, ¿no? El crecimiento de los fundamentalismos desde los años 70, la crisis de la Guerra Fría en Afganistán, Unión Soviética, Estados Unidos, Afganistán, Pakistán, en el marco de esa Guerra Fría, para tratar de entender ya a la distancia algo que en Occidente se podría decir capaz que es muy general, pero en Estados Unidos se estaba entendiendo poco en ese momento, ¿no? Durante los 70, los 80, los 90. Bueno, de eso.
Exacto, porque ese sería el otro punto. Es la política exterior norteamericana con respecto a ese fenómeno, ¿no? Y el germinador de Afganistán.
No toquen nada.
Tenemos una noticia para los clientes de Mafre. Vivir una vida tranqui ahora tiene más beneficios. Nueva tarjeta de crédito internacional Visa Mafre. Solicitala en tu oficina comercial más cercana.
Bien, yo, con mucho respeto a todos los oyentes que están cada uno con su teoría de conspiración, son 4, 5, 6, pero yo justo leí una nota a la BBC el fin de semana que decía todas las teorías que aparecieron y obviamente no eran todas.
Si esa es una,
¿no? Eran más de una decena, pero faltaban una cantidad de teorías. Que yo no estoy negando ninguna, simplemente digo, no me voy a meter a leer cada una ahora. Lo que sí recuerdan muchos oyentes es el día, el momento, estaba, lo que estaban haciendo, qué clase, qué ómnibus, sí, qué lugar.
Ese es el tatuaje biográfico que te queda.
Sí, Roberto dice, recuerda muy poco sobre el atentado, ya sonaba el nombre de Bin Laden. Algo sonó de Bin Laden casi enseguida. Para la mayoría era un absoluto desconocido, en el mundo, por más que yo hubo atentados previos y demás, sí. Era uno de esos.
Sí, aparte no era uno más.
Era un absoluto desconocido, pero que después de que se puso sobre la mesa empezaron a aparecer las imágenes de archivo de él. Sí, no era totalmente invisible.
Sí, bueno, pero claro, era muy difícil.
Incluso era más conocido, creo yo, el jeque que vivía, el ciego, que era de Al-Qaeda, que vivió en Estados Unidos exiliado, que promovió el atentado del 93. Por lo menos yo recuerdo verlo en imágenes en los informativos. ¿Se acuerdan de aquel jeque que era ciego, usaba lentes negros?
Sí.
Sin duda. Se atribuyó el primer atentado.
Sobre este tema, la serie Punto de Inflexión de Netflix está muy buena, dice Néstor. Está bien, parte de lo que va a hablar Gabriel ahora aparece por momentos también en esa previa de Afganistán, 79-89, la década del 90, en ese documental. Ya viene la segunda parte de la columna.
Vías de comunicación. @notoquennada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
A 20 años del 11 de septiembre en Estados Unidos, esta columna de Gabriel Kirich, y a propósito de la previa, vamos en esta segunda parte de la columna a ese punto que dejó Gabriel pendiente, el crecimiento de los fundamentalismos desde los años 70 en el mundo islámico.
Exactamente. Acá, simplemente a modo de titular, y después compartimos la bibliografía, siempre este es también un objetivo, ¿no? Uno cuando habla simplifica, pero hay elementos que se pueden plantear y después cada quien tiene la oportunidad de profundizar, reflexionar más críticamente, ¿no? Pero el fenómeno del islamismo y el fundamentalismo islámico genera hacia fines de los años 60, comienzo de los 70, una novedad política en el marco de lo que fue la descolonización como proceso más global que hay que tener presente, ¿no? Que había sido fundamentalmente nacionalista, laica, entre comillas, modernizante, occidentalizada, ya sea con patrones más liberales o socialistas en el marco de la Guerra Fría, pero que entre el fenómeno de la Guerra de los Seis Días, que dejó muy en evidencia las alianzas internacionales y que los regímenes occidentales no iban a colaborar con los países musulmanes, y la participación de activistas de este corte fundamentalista, por ejemplo, en países como Egipto, Argelia, y ni que hablar posteriormente la revolución iraní, ¿no? Con ese movimiento tan potente que terminó liderando Khomeini, pero de carácter, cuando uno dice fundamentalista no es una adjetivación, es que creen, entienden que la política es volver a los fundamentos del Islam y que esa es la salvación ante el ateísmo marxista o el liberalismo materialista de Occidente. Bueno, esa movida importante, ¿no? Es una alternativa política creciente en el mundo desde fines de los 60, comienzos de los 70, ¿no? Y tiene un epicentro altísimo, ya les digo, en Egipto, en Argelia, sobre todo en Argelia era como un ejemplo de descolonización laica, y lo que fue el FIS, ¿no? El Frente Islámico de Salvación, se oponía a Benbela y todo, es decir, una movida enorme. Lo que pasa que esa movida política internacional al mismo tiempo creó en algunos países brazos armados dispuestos a practicar la yihad, ¿no? Esto, insisto, que no es que todo el islam es yihadista, ni todos los, no todos los islamistas son yihadistas tampoco. Hay islamistas que son activistas sociales, como los hermanos musulmanes en Egipto. Ellos no practican la violencia. Creen vivir en los fundamentos del Corán. Ahora,
y la yihad tiene sus antecedentes históricos defensivos, por ejemplo, también, ante las cruzadas.
Los ataques de las cruzadas. Ahora, aparece, sobre todo hay un personaje interesante que lo trabaja también en el libro Lawrence, ¿no? El doctor Kupt es un teólogo fundamentalista que propone la salvación de quienes en esta guerra contra Occidente y el comunismo, contra los dos, bueno, quien dé su vida por la lucha armada. Entonces, van a aparecer diferentes grupos, ¿no? Lo que ocurre,
y acá, estamos en una guerra santa.
Claro, hay llamamientos a la guerra santa que lo practican algunos. Yo, esto lo charlamos hace un tiempo, ¿no? Con el libro de Lawrence Wright, es decir, en Egipto hay todo un grupo escindido de hermanos musulmanes que lidera al-Zawahiri, que empieza a atacar, por ejemplo, objetivos del gobierno egipcio laico. de los militares egipcios. Matan a Sadat, el heredero de Nasser. Lo matan ellos y ponen atentados contra turistas occidentales. Después los capturan y bueno, por ejemplo, al-Zawahiri va a emigrar para, en solidaridad. Hay como, lo digo con mucho cuidado, respeto histórico, ¿no? Es como una internacional de la Guerra Santa. Existió sí. Eso, ¿no? ¿Y dónde encuentran un lugar de cobijo? En Afganistán. No, yo creo que ese es el segundo punto a tener en cuenta.
Y de épica.
Claro, también. Donde poder realizar eso, pero además en Afganistán, acá esta es otra historia, ¿no? Pero en Afganistán ganan.
Claro.
¿No? Y ahí se genera también un componente de confirmar el carácter divino de su lucha. Porque no ganan contra cualquiera. Yo dije que es básico esto, pero le ganan a la segunda potencia mundial. Algunos decían que era la principal potencia nuclear, que era la Unión Soviética. Después de 10 años de resistencia, muchos de estos diferentes grupos fundamentalistas, que no son uno solo, luchando, terminan haciendo que la URSS se retire con el gobierno de Gorbachev, ¿no? Después casi de 10 años de estar tratando de controlar.
1979, claro. Con un amplio apoyo de Estados Unidos.
Bueno, y ahí,
¿no?,
viene el otro punto, ¿no? Porque yo diría esto. Hay un crecimiento del islamismo y en algunos casos de este yihadismo que lleva la guerra a términos, bueno, de su concepción religiosa. Nosotros muchas veces vemos el calificativo de terrorista y lo que ellos siempre dicen es que, bueno, los que ellos dan su vida y son hombres bomba, por ejemplo, el caso de Siria y Hezbollah, ¿no? Son hombres bomba porque no tienen tanques ni aviones. Ellos dicen, yo no lo estoy, si ellos no creen que ellos, es terrorista que nos tire bombas hacia Estados Unidos, entonces nosotros vamos y nos inmolamos. Es un tema que es muy difícil de controlar. Incluso Reagan, por ejemplo, se tuvo que retirar. Se fue cuando estaban tratando de controlar el lío. Fue un tema re complicado. ¿Cómo sale la guerra a eso también, no? Bueno, la cuestión es que en Afganistán, yo lo dije también, pido disculpas por última vez. No, disculpará por si. Afganistán fue un semillero de estos grupos.
Pues entiende.
Un lugar de encuentro, pero también fue un semillero, y este es el punto, ¿no? Como Afganistán estaba en lucha contra la Unión Soviética, ese semillero fue apoyado directamente por Estados Unidos, ¿no? Entre el año 79 y bueno, finalmente es en el 92 que cae el régimen de Afganistán, que la pelea mucho más. Los soviéticos dejaron una guerra terrible, ¿no? Pero el régimen que quedó después fueron los soviéticos duró como 6 años. Lo que dejaron los norteamericanos duró 6 días. Es una cosa, porque la historia parece acelerarse ahora. Porque muchos decimos, no pasó nada en Afganistán. No, en Afganistán pasan muchas cosas, al revés. Es una historia apasionante. Pero en concreto, para lo del 11 de septiembre, lo que empieza a ocurrir es que tras una sociedad afgana que había tenido cambios interesantísimos, ¿no? Afganistán pasó de una monarquía constitucional en el 19, en los años 60, a una república. Afganistán era un país, no era solo de talibanes, por favor, esto es lo otro que siempre. Talibanes era un grupo que no existía, ¿no? Afganistán era un país laico en 1960.
Sí, sumamente amigable con lo occidental.
Bueno, Afganistán
en
tenía.
En las ciudades, por lo menos.
Claro, Afganistán, por ejemplo, no era obligatorio el velo. Yo no estoy en contra de nada de eso, pero sí para. Y tenía una política, esa monarquía constitucional de fomentar la incorporación de estudiantes a las universidades norteamericanas y formar a sus militares en la Unión Soviética. Tenía como una política de equilibrios, ¿no?, con las dos potencias. El problema, yo no quiero ir al detalle, pero después, en el proceso político interno, fue creciendo la influencia de los pashtunes marxistas y de los militaristas soviéticos. Hubo una rebelión, y aparte, esto es literal, un lío interno entre las facciones, digamos, comunistas, donde el primer ministro mató al presidente. Y los comunistas del presidente llamaron a la URSS como tribunal de alzada, ¿no? No había un lío por religión en Afganistán en el 79. La Unión Soviética invade para poner orden, mal, entre comunistas. No fue para invadir al pueblo afgano. Invade llamada por los del gobierno. Está, un error geopolítico total. Y ahí, este dato me parece interesantísimo. Estados Unidos aprovecha y dice, están invadiendo los rusos, están por invadir. Financiemos a los grupos fundamentalistas que existen porque nos pueden salir para combatir a los rusos.
El documental, ¿no?, de Netflix, de Punto de Inflexión, aparece, ahora no recuerdo el nombre, hice mal en no anotarlo de vuelta cuando lo vi ayer, pero aparece el hombre de la CIA, que él dice, ¿no? Bueno, que era el encargado de llevar esos 1.000 millones de dólares Afganistán, y habla de todos sus contactos que tuvo con los diferentes líderes, porque había también una división en Afganistán tremenda, ¿no? Este, antes de Rusia, de la Unión Soviética, durante y después.
Era uno de los grandes problemas de los soviéticos para combatir al enemigo, que no era uno solo, no tenía las mismas tácticas, era un panorama bien diverso.
Pero queda claro cuando 30, 40, 50 años después aparecen los documentos y las personas que dicen, bueno, fui yo. Fui, hablé con este y con este, y le dimos este dinero para combatir a la Unión Soviética, y el festejo de Estados Unidos cuando se va a la Unión Soviética, ¿no?
Brutal, sí. Hay un tema, me parece que también para contextualizarnos, ¿no? 79, el asesor es, yo le tengo mucha simpatía, y creo que todos en Uruguay, los demócratas, Jimmy Carter era el presidente, que promovió los derechos humanos en América Latina, sin duda. Pero su asesor para política exterior era Brzezinski. Nunca le sé pronunciar bien porque tiene una
Brzezinski.
Pero no era soviético. Era un ruso anticomunista total, un tipo interesante en algunos planteos de ciencia política, incluso Brzezinski. Pero Brzezinski considera que es estratégico, de alguna manera, llevar a los rusos a lo que él llama la trampa de Afganistán. ¿Y cómo podía ser la trampa? Financiando estos movimientos.
Su historia, ¿no? Es que a los rusos los atrajo Estados Unidos. Exacto, como Afganistán, y después Estados Unidos financió.
Yo lo voy a decir en estos términos, sí, que es casi contrafactual, pero los rusos se entran por un lío entre los comunistas afganos, que en parte lo solucionan, pero esa entrada se le convierte en una guerra contra otros que no los llamaron ni los querían, que son los mujahidines. Así, no eran talibanes, no existían todavía, pero los mujahidines son financiados, esto está muy, por eso es lo que digo, la historia a veces nos permite como conocer mejor, ¿no? Financiado por el Departamento de Estado y por orden de Brzezinski, que aparte le dice a Carter, mirá, con esto vamos a hacer que los rusos se queden y que tengan su Vietnam, ¿no? Está la entrevista, eso está en la Universidad de Arizona, porque en el año 96, después que todo había pasado, Brzezinski confiesa, ¿no? 96, no habían pasado las Torres Gemelas. Dice, pero usted, lo podemos compartir con la audiencia, yo lo cuento rápido. ¿Lo tenés ahí, Joel?
Lo tengo acá, pero bueno, es larga la entrevista, que hay un pedacito, porque le pregunta si no lamenta eso que hicieron, ¿no? De meterse, claro, en sí. Lamentar que esa operación secreta fue una excelente idea, tuvo el efecto de atraer a los rusos a la trampa afgana, y ¿quieres que me arrepienta? El día que los soviéticos cruzaron oficialmente la frontera, escribí al presidente Carter especialmente y le dije, ahora tenemos la oportunidad de darle a la Unión Soviética su guerra de Vietnam. De hecho, durante casi 10 años, Moscú tuvo que llevar a cabo una guerra que era insostenible para el régimen, un conflicto que compró la desmoralización y finalmente la desintegración del Imperio Soviético. Claro, se atribuía alguna de las buenas decisiones del lugar donde entramparon a los soviéticos para darle un golpe final, ¿no?
Porque fíjate que Brzezinski lo que está diciendo es, bueno, no, y lo dice después un poquito con otras palabras, no me joroben por un par de fundamentalistas si logramos callar el régimen soviético.
Tontería, se dice que Occidente tiene una política global con respecto al Islam. Eso es estúpido. No hay un Islam global. Mira al Islam de una manera racional, sin demagogia ni emociones. Es la religión del mundo con 1.500 millones de seguidores, pero ¿en qué se encuentran entre Arabia Saudita fundamentalista, Marruecos moderado, Pakistán militarista, Egipto prooccidental?
Sí, sí, ahí da una cátedra de la diversidad musulmana. Pero
nada los une.
Junto a Arabia Saudita, Pakistán se reunieron en Afganistán.
Yo creo que Brzezinski,
esto es 96,
es un hijo de la Guerra Fría.
Pero
entonces su estrategia
todo
fue
lo que se había, o decía, germinado, ya estaba presente. Lo que pasa es que todavía Estados Unidos en la década del 90 no llegaba a verlo de la mejor manera, ¿no? Por defecto de su capacidad de inteligencia, compartimentación, bueno, todo lo que se descubrió después por los propios testimonios de los estadounidenses, ¿no?
No, y además pensá esto otro, Joel, que es un documento de esta entrevista, porque él confiesa más que empezaron a financiar antes de que los rusos invadieran, ¿no? Dice, la invasión empezó tal fecha, nosotros empezamos a mandar plata. Incluso, bueno, hay una película muy buena con Tom Cruise, la de Wilson Ward, que es el senador a que le dicen, bueno, usted tiene tanto dinero para empezar a financiarlos, lo maneja como quiere, ¿no? Es un congresista que se va a encargar de este aspecto junto con el Departamento de Estado, ¿no? Estados Unidos se mete ahí. Pero él dice, bueno, los metimos en una guerra que los llevó 10 años y no pudieron ganar. Estados Unidos pues se metió 20 años. Yo digo, ni siquiera leen de sus propios errores, ¿no? Porque quedó como, y él vanagloriándose, cayó el régimen soviético, que cayó por muchos factores, pero aparte por la guerra de Afganistán, pero se generó, yo le llamo también en términos históricos metafóricos, un Frankenstein. Porque
sí, estos, pues mujahidines eran un,
había de todo entre
grupo,
los mujahidines,
sí,
¿no?
Sí, internacional, generalmente jóvenes.
Claro, ¿no? Y agreguemos esto que yo sé que da para mucho, pero dentro de esta oposición a la Unión Soviética, que incluso hay datos muy buenos de cómo empiezan a financiar con qué tipo de misiles para los tipos de helicópteros que tenían los rusos, porque si no, no le ganaban el poder. Los rusos controlan el territorio, lo que no controlan es la zona de montañas y la frontera con Pakistán, ¿no? Los rusos también tienen una política muy, muy agresiva con las zonas campesinas que están cerca de las montañas, porque no pueden descubrir a los mujahidines, que hay campos minados, bueno, cosas terribles, ¿no? Con minas que mutilan pero no matan.
Cosas metidas en juguetes para traer a los niños, siniestra.
Es una guerra terrible, Afganistán, que bueno, fue el desprestigio final de la Unión Soviética por lo que realizó ahí. Pero al mismo tiempo, y esto, como están luchando contra guerreros islamistas, desde otras partes del Islam van a ayudarlos quienes tienen esa filosofía, ¿no? Entonces, lo que yo decía, el Zawahiri se va de Egipto, pero Bin Laden y Arabia Saudita empiezan a mandar gente que comparte esa sensibilidad y reciben apoyo de la CIA y dinero y entrenamiento. Al-Qaeda, que está discutido su origen formalmente, pero la red o la base que empiezan a generar allí, tiene, esto está muy bien explicado en el trabajo de Saborido, tiene formación Bin Laden en el encriptamiento y en explosivos. Chao. O sea, y Bin Laden, él, yo no me acuerdo cuánta es la cantidad, pero él tiene una herencia personal millonaria, la vuelca toda, él también pone plata, y su vida de peregrino de la revolución islámica, todo, ¿no? Es decir, pero, y al mismo tiempo, y esto me parece clave para pensarlo, ¿no? Estamos hablando, la invasión soviética fueron 10 años, esa guerra, como las guerras en la historia moderna de la humanidad, masculinizada, generó un proceso también de exclusión de mucha gente. Hay 6 millones de refugiados en Afganistán durante la guerra soviética. Y hay unos casos, y acá me voy a meter en un detalle que es cuidadoso, como hay que plantearlo, pero algunas familias afganas, pashtunes, Afganistán aparte tiene una diversidad étnica apasionante, interesantísima, con 3 grupos distintos, pero los grupos pashtunes, donde también hay pashtunes en Pakistán, mandan a sus hijos a Pakistán para que no estén en la guerra, ¿no? Y ahí aparecen 2 figuras institucionales muy, muy complejas en lo que va a venir después, que son el servicio secreto pakistaní, vinculado con financiamiento de Arabia Saudita y de la versión, porque Arabia Saudita es un régimen fundamentalista monárquico y financia esto, ¿no? Bueno, el servicio secreto pakistaní, financiado por Arabia Saudita, empieza a crear en algunas madrazas, lo que son las universidades de estudio teológico del Corán, a estudiantes fundamentalistas para prepararlos para ir a combatir a los soviéticos.
Sí, estudiantes que eran básicamente los niños refugiados de Afganistán.
Y yo lo digo, yo no tengo ninguna simpatía por lo que hacen, pero son personas los talibanes. Surgieron de, o sea, son gurises que los padres estaban en la guerra sin las madres, criados entre varones, con esta versión de que la mujer no se puede ver en público, que hay un enemigo exterior diabólico y hay que más, bueno, y estudiar, y más o menos van a surgir estos, ¿no? Con 20.000 estudiantes, aparte son estudiantes jóvenes, todos, hijos de la guerra soviética, que cuando empiezan a luchar, incluso ellos van, tienen prestigio en Afganistán. Yo, es terrible lo que estoy diciendo, pero porque hay otros mujahidines que eran unos bandidos, liberaban una zona y hacían
el discurso, ¿no?, de limpiar la corrupción, el robo.
Y en cambio los talibanes son como fanáticos de esa visión, son muy coherentes con esa visión, yo considero que terrible, pero son hijos de ese conflicto y también tuvieron financiamiento, en este caso Arabia Saudita, servicio pakistaní, el servicio exterior pakistaní, aliado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, después que se van los soviéticos, Afganistán queda en guerra civil. No es que se fueron los soviéticos y volvió la democracia a Afganistán. Y es más, y esto me parece también interesante para pensar, hay lucha entre mujahidines, talibanes, algunos sectores que todavía son laicos, porque Afganistán, el último presidente, Najibullah, que era el presidente afgano laico, resiste en Kabul hasta que en el 96 lo cuelgan de un semáforo los talibanes, una cosa brutal. Y hay otra línea mujahidín, le llaman moderada, ¿no? Me parece, pero que no es formada por estas madrazas, que es la de Massoud, ¿no? Massoud, que dirigía la Liga Norte de Mujahidines, que eran, tenían también, esto es interesante, ¿no?, vínculos con China. Tenía algunas cosas, islam y maoísmo. Maravilloso también, digo, para pensar la diversidad. Porque no es que son todos iguales, ¿no? Pero ahí lo que pasa es que los talibanes reciben el visto bueno de Estados Unidos para que avancen, ¿no? Y en un momento, porque otros de estos grupos que estaban ahí, como Al-Qaeda, no se quedan todo el tiempo en Afganistán, ¿no? Se van para Sudán, donde están, bueno, lo de Sudán, hay, tenemos que hacer una columna algún día, ¿no? Que ahora tenemos más información, sí. Todo lo que fue la, digamos, Darfur, esa locura de violencia.
Bin Laden,
¿no?
Con su Bin Laden gente
se va con su gente a Sudán también a cometer atentados de su tipo religioso. Y al servicio exterior norteamericano le dicen, bueno, porque, ¿qué pasa? Algunos de estos grupos dicen, derrotamos a la Unión Soviética, que era nuestro primer enemigo. Ahora, Estados Unidos atacó Bagdad, 91. Estados Unidos no respeta las tradiciones del Islam. Es nuestro enemigo también. Ellos le caen la guerra, y un poco como Brzezinski, ¿no? En Estados Unidos se lo toman un poco en broma. Dicen, no, esto no, no, no. Incluso el servicio secreto norteamericano dice, bueno, si lo mandan de vuelta para Afganistán no pasa nada. Dice, no pasa nada. Mándenlo a Afganistán en el 90.
Mejor, que ¿no? Se quede ahí, claro.
Es increíble, porque ahí hay como una...
Porque no veían la dimensión, porque aparte había varios grupos que trataban de frenar la ofensiva contra Estados Unidos también, ¿no? Desde de eso, de los grupos más radicales, métase acá, pero no con Estados Unidos.
Los talibanes no estaban en contra de Estados Unidos, claro. Querían como crear el califato de ellos. Incluso a veces.
Pero no atacar a Estados Unidos. No tenían ese discurso.
No tenían para nada. Pero estos otros sí, ¿no? Y además, y esto es lo otro que me parece interesante, ¿no? Algunos grupos empiezan a operar en Estados Unidos y contra objetivos norteamericanos en los 90. Yo hoy lo mencioné al correr, un poco haciendo el recuerdo, ¿no? Pero hay que pensar esto. El atentado fue en 2001. Ahora, en el 93 ya hay un primer atentado contra el World Trade Center. Fallido porque, bueno, la carga de explosivos funciona mal, porque lo hacen, ponen la bomba en estacionamiento y no logra el efecto. No sé, yo no entiendo nada de esto de explosivos.
Claro, los cuantos muertos, capturan claro, a la...
Casi 40 muertos.
A uno de los principales responsables.
Exacto. No, son unos camiones que meten abajo del World Trade Center.
Y le dan, el documental tiene también un momento nuevo que hay ahora...
El de Netflix.
Es de película, un poco el momento, pero parece que lo llevan a esta persona en helicóptero y los agentes le dicen, ahí están las dos torres gemelas en pie. La respuesta, aparentemente, de este terrorista es porque no teníamos la plata suficiente todavía.
Cuando tengamos la plata suficiente, las vamos a tirar,
sí,
¿no?
Como... Cuando tengamos la plata suficiente, hablamos, ¿no? Sí. En ese fragmento del documental que lo que quiere contar es que ya había muchos episodios que marcaban esto, ¿no? Hasta que llega el atentado al barco en el 2000, ¿no? Que parece el más claro, donde está
claro,
más vinculado.
Eso, claro, y también está contra la embajada en Kenia, ¿no?
Sí, sí, también.
Y es decir, hay varios golpes de grupos de estos, le llamamos a caer ahora, insisto, lo que pasa es que tiene una
es
forma...
Es una red terrorista.
Es una red grupos. De operar con células dormidas, ¿no? Uh-huh. Que hay contactos, también hay gente de acá en Indonesia, Indonesia es el país musulmán más poblado,
con la mayor
¿no?
cantidad
¿no?
de musulmanes del mundo.
Y lo que es interesante ahora, vamos concreto al último punto, ¿no? Es decir, yo dije germinador de Afganistán con todas sus complejidades, pero además hay otra explicación histórica del atentado de las Torres que tiene que ver con la negligencia, un poco lo venimos charlando, ¿no? Sí. Pero hasta la complicidad por inacción de parte del Servicio de Información y Defensa de los Estados Unidos en el 2001, ¿no? Es decir, porque hay... Se va recopilando información, la CIA tiene muchos datos porque los conocen además, porque fueron aliados, no es que no son unos raros que aparecieron ahora, ¿no?
Tienen sí. diálogo.
Todo, tienen los teléfonos de todos. Mira, punto uno. Los perpetradores del atentado identificado, ninguno es afgano, ninguno. Son saudíes y egipcios. Son estos grupos radicales de la internacional, ¿no? Todos tenían pasaporte norteamericano. Todos habían conseguido, todos habían estado practicando vuelo, ¿no? Pero cuando asume el gobierno de Bush, hay un tema ahí que es interesante también para pensar de los servicios secretos, de la defensa. Hay una serie de informes del gobierno de Clinton, preocupado por alguna de las cosas que está, de algunos elementos del FBI y del propio encargado de seguridad de las Torres Gemelas, que son desestimados por el Pentágono, por los nuevos asesores de Bush, que los acusan de... tienen miedo, ¿no? Y hay hasta como una fanfarroneada de... No, pero Bin Laden es saudí y Bush, la familia Bush, es amiga de los saudíes. No va a pasar nada, ¿no? Es decir, en junio le presentan todo un informe de... Cuidado que pueden atacar.
Pasa
nada. Y lo dejan correr, ¿no? Entonces, esto...
Una compartimentación y rivalidad de la CIA y el FBI, que después se ven los documentos y las investigaciones del Congreso.
Es increíble,
se
¿no?
siguen atacando mutuamente de quién...
Y ahí tenés una ineficiencia gravísima, ¿no? Y yo creo que esto se puede explicar, ¿no? Como un complejo contexto en donde todavía estábamos, quizá ese documentito, compartimos la entrevista de Brzezinski, ¿no? Entre el final de la Guerra Fría, ya había terminado, ¿no? Y la nueva descolonización y un nuevo mundo que no todos siempre somos capaces de percibir, como nos pasó a nosotros cuando nos enteramos del atentado.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
En Mariño Sport tenemos el Renault 0 kilómetro que estás buscando. Llévalo hasta en 60 cuotas en pesos. Mariño Sport, concesionario Renault. Servicio oficial, Gabriel Pereira, 3101, 2-708-6446.
La previa del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, a propósito, a 20 años de los atentados, a las Torres Gemelas, al Pentágono, nos decían, fue un poco más que las Torres Gemelas, está bien, pero como sí, simbólico sí, quedó sí, el atentado a las Torres Gemelas. Después ponemos en redes algunos de los libros que Gabriel ha leído y ha compartido al aire con ustedes, en este de Lawrence Wright, el ganador del premio Pulitzer. En un momento aparece muy claro eso que Gabriel señalaba a propósito de negligencias, ¿no? Cuando se da ese atentado de octubre del 2000, en Yemen, en Aden, Al-Yus Kola, ese barco, ese imponente barco. No,
claro, un portaaviones. ¿Hacía el atentado?
Portaaviones.
No, iban con una lanchita contra un portaaviones.
Claro, logran contactar a Ali Soufan, que era un joven de 29 años, inmigrante del Líbano, se había escapado su familia del Líbano, que era el único de Nueva York del FBI que hablaba árabe y uno de los 8 que tenían que hablaban árabe.
¿El no. FBI? Para pensar.
Claro, porque no, como no habían especializado, él siguió en Yemen hasta después del atentado. Y el día después del atentado regresa a la embajada y recibe por una línea, son unos días después del atentado esto, recibe por una línea segura un fax con la foto de 20 sospechosos. El jefe del puesto de la CIA se lleva a Soufan, Ali Soufan aparte, después que estuvo un año y pico en Yemen investigando el atentado, y le da un sobre de papel manila, un sobre a la vieja usanza, con tres fotografías de vigilancia y un informe completo sobre la reunión de Malasia, una reunión que habían tenido antes de los atentados. El muro había caído, el muro entre la CIA y el FBI, dice, cuando Soufan comprendió que la CIA sabía y tenía las fotos hace más de un año y medio de dos de los secuestradores aéreos que se encontraban en Estados Unidos, se precipitó al baño y vomitó.
Pobre loco, ¿no? Cuenta, los tienen a todos fichados porque eran compañeros de
porque estaban en tratando de averiguar la línea del atentado. Unas horas después quería irse a Nueva York y dijeron, quédate ahí que tenemos más para investigar ahí. Que acá y la CIA le pasa ese dato.
Yo lo que digo ahí, Joel, como que está bueno meterse en todo esto y siempre con un cuidado, ¿no? La imperfección, la ceguera, los intereses cruzados de los servicios secretos son algo típico de la historia. No explican una conspiración, ¿no? Sino que hay intereses distintos. Y acá la CIA cubre a sus agentes, entonces no se lo dice y finalmente termina siendo mucho peor para la seguridad de Estados Unidos, ¿no?
Gabriel Quirici, gracias, como siempre.
No toquen nada.
La columna de Gabriel Quirici sobre la previa, sobre este 11S a 20 años del 11 de septiembre en Estados Unidos. En un ratito, les contamos, les decimos en redes sociales cuando quede, y también Gabriel va a subir a sus redes sociales, que son muy, pero muy populares, va a subir los libros y nosotros retuiteamos eso, ¿no?
Sí, perfecto. Lo vamos a replicar.
Solo eso, retuiteale, Gabriel, pero si no te comes una foto de Sporting, ¿entendés? Te comes cualquier cosa retuiteando. No, increíble. No, mete a la familia en la foto con el pobre los hijos, ¿no? Increíble. Que deben ser hinchas de otros cuadros, ¿no? Obviamente deben ser hinchas de otros
la
cuadros.
La escenografía de Gabriel haciendo ademanes. Mientras junta sus petates.
Bueno, eso en un ratito. También la columna que tuvimos con Bárbara Muracioli, muy relacionada con su tarea, su clase, su carrera universitaria, ¿no? Que está vinculada al derecho informático. Da clases actualmente en la Universidad de la República. Bárbara, el derecho informático estuvo hoy temprano.
Sí, que empezó siendo algo muy poco conocido. A los que empezaron les decían los eléctricos, nos contó la columna, y que hoy eso cambió. Es una disciplina que está en todo, es transversal a todo, decía Bárbara, y bueno, así explicó de qué se trata el derecho informático.
Sí, lo explicó, lo vamos a escuchar en un ratito. Bajo demanda, también también implicó la informática jurídica. De eso ya habló Santiago Pereira Campos aquí en No Toquen Nada. Y es interesante la aplicación de las tecnologías en materia jurídica. Queda en un ratito bajo demanda.
No toquen nada.
Todo lo que viene dice chao, bye, bye, bro. Y no lo estabas esperando, siento que me falta algo. Bad boys, don't cry. Si me conociera mejor iría de one. Haga lo que haga, da igual si le cago en so high. O encuentro la aguja en el pajar. La vida me saca y me da ni una sola línea recta. Veo que es estricta, pero cero bola, ra, 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 ra. Buscando la vida tranqui con mis compas. Pa'l otro cero bola, ra, 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 ra. Mejor no me interrumpan que voy a agarrar la ola, invierno y manga corta, tocando hasta las puertas, la misión no se aborta, saltemos esa verja a ver qué hay. Tan obsesionado con el...
Previo a la entrevista de mañana con Santi Mostafá, estamos escuchando a otro rapero, arquero, en este caso, porque va a tocar mañana en la sala del museo. En esta canción que escuchamos es Shippy con Canopa, de su único disco solista hasta el momento, Agua Fiestas, el sevillano montevidiano arquero.
Sí, claro, como la rosarina montevidiana, ella siempre tiene que traer a alguien sin cédula uruguaya. No sé si arquero tiene cédula.
Me gusta romper las fronteras.
Santi va a estar mañana con nosotros, el rapero uruguayo, va a estar previo a la deportiva compartiendo con nosotros un rato y cantando vivo aquí en No Toquen Nada. En el día de mañana va a ser un placer recibirlo. Me hice un popurrí de canciones de Santi Mostafá. Tenía varias en la semana, pero escuché
maratón de Santi Mostafá.
Qué buenas letras que tiene Santi, los temas, que ingenioso que es para las letras. Hay algunas que aquí para atrás un rato. Unos segundos, sí, me como alguna de las cosas que dice. Bueno, Santi va a estar mañana con nosotros conversando. En algún momento tiró una nota con 180 con Mauricio, algo del rap y la clase media en Uruguay, o la clase media baja, no tanto de las clases más bajas, de los que hacen más rap, de los más raperos. Bueno, mantiene eso, no lo mantiene. Tuvimos a Naisen hace un ratito, acá en Uruguay, ¿no? Le vamos a preguntar también por el freestyle, estas riñas de gallos, a ver cómo las ve Santi, que va a estar para cerrar el viernes de No Toquen Nada. Mañana a las 8 volvemos. Chao, gracias.
Cerveza fría bajo los rayos del sol, los pajaritos arriba haciendo beatbox. Hey yo, hey yo, y de rap y ya este flow. GPJ yo, GPJ yo. Cerveza fría bajo los rayos del sol, con la felicidad del guacho que hizo el gol.
Presentó Mercado Pago Estudio, el programa de YouTube de Mercado Pago. Hace crecer tu emprendimiento de la manera más rápida, fácil y segura con nuestras herramientas de cobro.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.